Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ollanta Humala asumió la presidencia de la República del Perú, jurando el nombre de la Constitución de 1979, lo que generó protestas del partido Fuerza 2011 e intranquilidad en diferentes sectores de la sociedad. Por su parte, grupos leales a Ollanta Humala en internet promueven campaña de odio contra la congresista Marta Chávez en redes sociales. De otro lado, coincidiendo con la asunción en el mando de Ollanta Humala, Facebook cierra cuenta de nuestra emisora por considerar inapropiado nuestro nombre. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 151, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es tan dulce tu hablar. No hagas eso. No.
Es agradable. Vamos, no arruines todo. A los dos nos gusta.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Que me ha confiado a la nación por el periodo presidencial 2011-2016, que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979, que reconoceré. Incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.
Eso que han escuchado ustedes es la juramentación como presidente de la República de don Ollanta Humala Tasso, con los las vivas y aplausos de sus ayayeros o seguidores de su movimiento Gana Perú en el Congreso de la República. Ahí estamos apreciando a la presidenta del Congreso, Daniela Humala Tasso, que le pone la banda presidencial. Ahora, realmente preocupante, puesto que el señor Ollanta Humala está glorificando a una constitución que ya ha fenecido, la de 1979, y que fue reemplazada por la de 1993, y fuera de ello, que esta constitución, en particular la de 1979, de regresar a esa constitución, fue uno de los temas clave dentro de la campaña presidencial, que se le estuvo objetando y que él, luego de no saber qué responder durante varios meses, finalmente dijo que no, que él iba a respetar la Constitución de 1993. En fin, son temas que están generando gran zozobra dentro de la población en los primeros días de este, las primeras horas y días de este gobierno ya de Ollanta Humala. Pero frente a ello, y a pesar de diferentes cosas que han ocurrido acá en la emisora durante la semana, nosotros todavía estamos acá en el aire, todavía estamos con ustedes en este episodio 151. Bienvenidos a Extremos, Ana Rosa y Karim con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos acá en el episodio número 151 de Extremos, escuchando nuevamente la escena, ¿no?, de la juramentación de nuestro actual presidente Ollanta Humala, que efectivamente hace alusión a la Constitución de 1979, luego ha salido a decir, o él o sus seguidores, de que es una actitud simbólica. Sin embargo, la forma en como lo dijo y lo expresó hace más bien percibir otra sensación, ¿no? como que se corre el riesgo de que efectivamente quiera volverse a esos tiempos que mucha gente quiere olvidar, porque no fueron precisamente los mejores momentos del país.
Tiempos en los que el Estado es el que asumía mayormente el control y
ya vemos... donde precisamente la pobreza se incrementó.
Exactamente.
Buenos días, soy Karen. Respecto a la toma de mando de Ollanta Humala, yo considero que lo que más... considero que en realidad lo que más nos asusta a todos es el hecho de que diga una cosa y no pueda mantenerla, no que cambie de actitud después, que diga algo y luego con sus actitudes demuestre lo contrario.
Lo peor todavía es que las sospechas que se tenían sobre él se estén confirmando.
Así es, al final lo primero que prometió, ¿no?, de no avalar la constitución del 93 y avalar la anterior, lo está haciendo.
Y no te la pierdas que estamos hablando también de posible violación de la libertad de expresión, que es un tema que inclusive su aliado, este señor Rafael Correa, presidente, entre comillas, de Ecuador, ha venido acá al Perú con un afán de ofender a la prensa peruana y faltar el respeto al derecho constitucional que tenemos los peruanos de la libertad de expresión. Sin embargo, a este caballero lo han recibido acá como dignatario, y también inclusive lo hubieran recibido a Hugo Chávez si no fuera porque está muriendo ya de cáncer. Entonces, y por eso es que no ha venido. Pero si no, él hubiera estado acá, y en fin, ¿no? Entonces, es preocupante, y más preocupante porque el gobierno electo de Ollanta Humala es en realidad, a nuestro criterio, un gobierno coyuntural. O sea, no es que la gente tenga, los votantes hayan tenido una absoluta convicción de lo que es Ollanta Humala, o menos aún de su movimiento, o entre comillas partido, porque no es un partido político el que él tiene, ni tampoco lo es el del señor Fujimori. Es simplemente un grupo de gente, a nuestro criterio, que se ha reunido por un fin común y punto. Pero en realidad el movimiento, en el fondo, es el movimiento o la filosofía velasquista, que es la que le desarrolló su padre desde un comienzo, sus padres, de estos señores Humala, y eso nos tiene grandemente preocupados. De momento todavía hay remanentes de lo que dejó el gobierno de Alan García, pero ya hoy lunes, el primero de agosto que estamos, se estarán comenzando a definir las cosas y a ver ya en limpio, digamos, cómo es este gobierno. Susana Vaca ha sido nombrada ministra de Cultura, esto es algo muy bueno, en cierta forma, aunque ella misma dice que en realidad ella no sabe qué es lo que va a hacer como ministra, que le da mucho gusto, que se siente muy honrada, pero que no tiene la más remota idea de lo que va a hacer. Y que es como que le hubieran dado un galardón, pero el tener un cargo público no es un galardón, no es una medalla.
Es harta chamba.
Es un trabajo
y no es
por la sociedad.
Claro, o sea, y no solamente pues es trabajar por trabajar o con buenos deseos, ¿no? Sino hay que tener un manejo de lo que es gestión cultural, de todos esos procesos en los cuales, además, ¿no? Encima en todos los países y sobre todo en el nuestro, está por medio muchos trámites burocráticos para poder consolidar ciertas cosas. Pero en fin, ¿no? Ese presivo fue, por un lado, una noticia positiva para todos porque Susana Vaca pues es una artista muy reconocida y además de buenas intenciones. O sea, todos sabemos que tiene las mejores intenciones del mundo, pero ella misma ni siquiera sabía que la iban a nombrar ministra, por lo tanto ni siquiera había pensado en planificar algo, ¿no? Y bueno, dice que va a trabajar y que va a aprender, ¿no? Sí. Hay que darle todo el apoyo en ese sentido.
Escuché a tu colega Reinaldo Arenas estar muy feliz con el nombramiento de Susana Vaca y dice cómo, y le escuché, ¿no? Que cómo es posible que nadie, que la mayor parte de chicos en los colegios
no saben
quién es Seguren, por ejemplo, como literato, pero sí saben quién es, o quién fue en este caso, Michael Jackson. Y tiene razón. Ahora, yo no sé realmente si Susana Vaca tiene algún plan pensado al respecto, ¿no?
Bueno, imagino que como todos los artistas tiene muchos sueños y muchas cosas que ella debe haber deseado tener como artista y que desearía tener actualmente para los demás artistas, o sea, de todas las faltas que hay, ¿no?
En el área de la música,
claro,
sobre todo.
En su caso, en el área de la música, seguro se le van a unir con el caso de Reinald Arenas, que es actor, y de diferentes, ¿no? Ramas artísticas para poder expresar
ahí viene sus el problema, carencias. Ahí viene el problema.
La cultura no.
Ahí viene el problema, ¿por qué? Porque estamos poniendo el ejemplo de la señora Susana Baca, ¿eh? Y no sé si sea el ejemplo también de otra gente que está ahí dentro de estos ministerios que han puesto, en el sentido que si una persona no realmente no está capacitada como para poder tener ese cargo en particular puede estar capacitada para muchas otras cosas, pero no para ese cargo, entonces significa que quien va a tomar las decisiones no es esa persona cuya imagen está anteponiendo ante la sociedad, sino son otros que están atrás como asesores, que le van a decir qué es lo que tiene o no tiene que hacer.
Me parece, espero, ¿no? Espero más bien que sea una cuestión de que ella tenga las cosas en mente, como te digo, que debe haberlas tenido desde hace mucho tiempo, como todos los artistas, o sea, que pensamos, pucha, debería haber esto, debería haber lo otro, debería pasar esto, que las tenga y que sus asesores, más bien lo que hagan sea indicarle, facilitarle el camino para lograrlo, y no que le indiquen qué hacer,
claro,
específicamente como objetivo final.
Porque ella como artista conoce, o sea, el pro es que ella como artista conoce las carencias del ámbito cultural peruano. Entonces, ella, o sea, puede decirte, ¿sabes algo? En el Perú falta esto para que haya más reconocimiento a nivel cultural, falta tal cosa. Entonces, ella conoce, ¿no?, las carencias y lo que necesitan los artistas para poder salir adelante.
Desde la voz sería que los asesores lo que hicieron fueron precisamente indicarle la manera de cómo lograrlo.
Y, o sea, ella tiene
esos,
el punto y ellos le explican
objetivos,
cómo,
¿no? Porque si es lo contrario, pues no se avanza mucho. En fin, ella me parece pues que le va a hacer la lucha, y seguro conociendo, ¿no?, cómo es la característica del artista en sí. Ese es un punto también a favor, ¿no? Porque generalmente se colocan personas en los ministerios de determinado rubro que en realidad no ven o no conocen el campo en la práctica. Lo conocen a nivel teórico o en jefaturas, o quizás han trabajado, ¿no?, en entornos, pero no han estado, como quien dice,
en la realidad.
En el caso de un artista, encima de un escenario, ¿no? Ya viendo si es que llegó gente o no llega gente, ¿no? Si me conocen, cómo vendo mi producto y esas cosas, ¿no? Que ella sí lo conoce. Y es más difícil también de que se deje llevar por otros temas más políticos que por lo que realmente está persiguiendo. Y si eso ocurriera, seguro que lo diría inmediatamente, públicamente, ¿no? O sea, que están pasando cosas que no quiere que pase. Ese es por un lado, ¿no? Pero como digo, esperemos que las cosas vayan bien. Ahora tenemos simplemente que esperar, ¿no?, y cruzar los dedos, porque las cosas no se ven como muchos han temido. De hecho, yo me imagino que van a haber cosas que van a sacar a la venda a algunas personas, ¿no? Porque generalmente, como dice Sandra, hay mucha gente que no ha votado por convicción necesariamente, o sea, porque quisieran votar por un candidato en especial, sino porque
quedaba,
¿no?, y había que escoger uno. Pero hay gente que sí lo ha hecho y está ciegamente convencida, entre comillas, que las cosas se van a arreglarse pues de un día para otro, o dicen, no sé, hay que darle tiempo, pero piensan pues que es la gran maravilla, ¿no? Y todo el mundo, bueno, los que no quiero decir que tengamos razón específicamente, porque capaz también nos podemos equivocar, pero al menos los que hemos querido mantener más cabeza fría, vemos objetivamente las cosas, sabemos que hay cosas que se han prometido que no se van a dar, pues, ¿no?, que son demagogia pura. Y con el temita siempre, por ejemplo, incluso lo que dice, ¿no?, en la Constitución del 79, que la inclusión social, yo siempre me pregunto por qué la inclusión social siempre está relacionada con el tema demagógico de los más pobres, cuando el Perú somos todos, o sea, la inclusión social somos todos, y hay gente que no necesariamente vive en un pueblo joven, ¿no?, en un cono, sino que vive probablemente hasta en La Molina, Barranco, en Miraflores, y no tiene un solo centavo en el bolsillo.
Gracias, Lluvia en Barranco.
Estoy hablando en general.
Es un ejemplo.
En general.
Entonces, o sea, por decir, ¿no? Que una persona que puede considerarse pobre no necesariamente está viviendo en un cono. Y esa persona que está viviendo en un distrito, más o menos, que podrías pensar, ay, no, los de Miraflores tienen plata, ¿no? Los de La Molina tienen plata.
El prejuicio.
No necesariamente es así.
Los de La Victoria tienen plata.
Por ejemplo, o sea, de cualquier distrito.
Y actúan,
¿no?,
en Al Fondo y Sitio.
De cualquier distrito. O sea, no saben por qué están en esa situación. Y a veces hay personas que han estudiado, que no se han sacado la mugre y que simplemente no se les ha dado o no han encontrado la oportunidad. Como escucha hace unos días que hablaban, ¿no? Relacionando con el ámbito artístico, pero que creo que lo cae a todos, ¿no? Que a veces no basta solamente tener el talento, ¿no? Ni incluso los conocimientos. Para todo, necesariamente, a veces necesitas un golpe de suerte. Por eso es que vemos, lamentablemente, muchos taxistas que tienen su título guardado, ¿no? Que han estudiado, que
lo vean ahí adelante.
Claro, en las mejores universidades, todo, y de pronto, por diferentes cuestiones de la vida,
porque no hay oportunidades,
no cuentan con la posibilidad de entrar a un trabajo digno y mostrar sus conocimientos, ¿no? En algunos casos, porque, pucha, de pronto le dicen que ya pasó la edad límite. Lo cual no es
límite, tontería.
Pero es que eso es lo que hacen, pues lamentablemente eso es lo que hacen en muchas empresas. Está mal, ¿no? Pero jalan a gente muy joven con la idea de que ellos los van a preparar, pero en realidad pues no tienen ninguna experiencia. Y la gente que realmente vale y que tiene experiencia la relegan.
Y esta vez que a mí me han dicho que todavía estoy en quinto del Colegio Newton. Recuérdalo, recuérdalo.
Repitente,
hemos comentado en programas pasados. Susana Vaca acá declara a la prensa.
Zancudito me picó.
Baila, baila, festejando.
Será la ministra cantante. Así lo dijo la propia Susana Vaca tras confirmarse su designación como ministra de Cultura para el próximo gobierno de Ghana, Perú. La reconocida cantautora se convierte también en la primera mujer afroperuana en asumir un alto cargo ministerial. Susana Vaca ha sabido ganarse el corazón no solo de los peruanos, ha llevado nuestra música al exterior consagrándose como una artista de primer nivel. En el 2002 obtuvo nada menos que el Grammy Latino. También fue distinguida con la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, entre otros reconocimientos internacionales. Por lo pronto, nuestra próxima ministra de Cultura adelantó que asumirá el cargo con mucha responsabilidad. La designación de Susana Vaca se conoció a través de la cuenta de Twitter de Ghana, Perú. Por este medio se supo también que otra mujer formará parte del Ejecutivo. Patricia Salas O'Brien será la próxima ministra de Educación. Es socióloga de profesión con estudios de política social, docente de la Universidad San Agustín y asociada al Centro de Investigación, Educación y Desarrollo. Fue además presidenta del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación y tuvo a su cargo la elaboración del Proyecto Educativo Nacional durante la gestión de José Antonio Chan Escobedo. Con Susana Vaca y Patricia Salas se completa oficialmente el gabinete ministerial que tendrá su cargo Salomón Lerner Gitis a partir del 28 de julio.
Bueno, esos son los nuevos ministros, tanto de Educación como de Cultura, incluyendo a doña Susana Vaca.
Yo creo que bueno, las elecciones aparentemente no son malas, o sea, son personas, en el caso de la ministra de Educación, que tiene experiencia, que tiene conocimientos. En el caso de Susana Vaca, su experiencia es más en el campo en sí como artista, ¿no? Estamos ahí pues con la duda si es que podrá realizarlo o no en el campo ministerial, pero al menos no hay algo tampoco negativo que digas, pucha, ¿a quién han puesto?, ¿no? Y la esperanza pues de que las cosas salgan bien. ¿Qué nos queda? Repito, solamente esperar para poder ver qué es lo que pasa y en base a eso recién comenzar a opinar. No, ahorita estamos opinando sobre suposiciones.
Uh-huh. Muy bien, y volviendo al tema de la juramentación de don Ollanta Humala Tasso, acá está Marta Chávez quejándose sobre la referencia que hizo el señor Ollanta Humala a la Constitución de 1979 durante su juramentación. Adelante.
Thank you.
¿Están escuchando ustedes cómo se gritan de un lado para otro como si fueran criaturas de colegio?
¡Qué vergüenza!
¡Calla Toledo! ¡Calla esto! ¡Calla esto! Y ahora vamos a hablar también del tema de los insultos. Ajá. Eso que le han dicho perra de mierda, que le han dicho cosas así a Barna Chávez a través de las redes sociales con gente leal al señor Ollanta Humala. Gente que dice que es demócrata. Eso es lo que me llama la atención. No sé a ellos, bueno, qué concepto tienen sobre la democracia. Continuamos. Traición a la Constitución, dice. Fuera perra, lo dice. Ha sido elegido por la del 93. Pero ¿cómo discuten gritándose de uno, de un lado al otro? Realmente es...
En realidad, honestamente, la culpa la tuvo el mismo presidente. O sea, nunca debió haber...
¿Y sus vicepresidentes?
Claro, ¿no? Pero obvio, pues, ¿quién comienza?
Pero lo hace a propósito.
Claro, pues,
¿dónde, o sea, ¿dónde está la concertación y todas las estupideces,
¿no?,
que
dicen? A eso es a lo que voy, ¿no? Mucha gente, sus ayayeros, ¿no?, lo defienden y dicen, no, que es una cuestión simbólica, que los otros no son... Es que es una provocación. O sea, estás provocando algo que precisamente todo el país ha temido, la mayoría, ¿no? Por lo menos de los que estaban en duda. O sea, los que dudaban en votar y finalmente votaron por él, lo hicieron confiando, ¿no?, tontamente, en que lo que estaba ofreciendo y su cambio, entre comillas, era real, ¿no? Nadie cambia de una noche a la mañana, ¿no? Ideas tan fuertes y precisas como esas. Y que lo diga así, ¿no? O sea, que lo juramente y lo diga, lo jurado por esa constitución. O sea, jurado por una constitución que ya no está vigente y que a muchos les trae malos, pésimos recuerdos de una época en la cual todo el mundo decía, pucha, ¿cuándo saldremos de esta?, ¿no? Entonces, que lo haga, evidentemente genera la provocación, no solo en ese aspecto, sino hacia la otra parte de la oposición, en este caso el lado fujimorista, porque hay pues muchos sentimientos encontrados con respecto a ello, ¿no? Muchos golpes, muchos insultos, mucha lucha en ese sentido, ¿no? O sea, que sí hubo corrupción, y mucha corrupción, que si fue Fujimori, fue Vladimiro Montesinos, lamentablemente estaban metidos todos ahí, y también hubieron cosas buenas, ¿no? Entre ellas esa constitución, mal que bien, aunque hayan sido a base de un golpe, entre comillas, un autogolpe, ¿no? Pero habían cosas que habían que cambiar en, bueno, esa constitución.
Y aquí viene el asunto, eso no quedó puramente ahí, sino que mientras el señor Ollanta Humala estaba dando su gran discurso presidencial, inaugural, digamos, la congresista Luz Salgado, y es la primera vez que vamos a hablar de esta congresista en todo lo que va de este programa, pues también protestó en una forma diferente. La señora Salgado de Paredes, pues se acercó a hablar con el señor Daniel Abugatás, presidente del Congreso, e increparle, mientras que Ollanta Humala estaba hablando el por qué había Ollanta Humala y también los vicepresidentes juramentados por la Constitución del 79, cuando debieron haberlo hecho por la del 93. Ahora, la respuesta del señor Abugatás, que parece que ya se está muriendo actualmente, porque sabemos que está en una clínica, en la clínica San Felipe, lo llevaron directamente desde el desfile militar. Pues la respuesta fue señalarle la puerta y decirle que se largue. Y lo cual fue coreado por la gente leal al señor Ollanta Humala. Y esta imagen, que vamos a ver en unos instantes, me hace recordar mucho al Congreso de los años 80. No sé si te acuerdas, cuando habían estos grupos de la Izquierda Unida, inclusive de la APRA y de todos estos movimientos, que les daba la gana ponerse algo y hacían sus carpetazos, y se acabó. Y no se aprobaba o se aprobaba algo que no necesariamente iba de acuerdo a los intereses del pueblo. Aquí está esta nota. Parece que regresáramos al pasado.
Reconstruiremos.
Acá está Luz Salgado, efectivamente.
Marina Mercante del Perú.
Discutiendo con.
Para ejecutar lo que dispone la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional.
Ante la presencia
en
de
esa
la.
Medida, fortaleceremos el CIMA y el APU como empresas eficientes y solventes.
este momento se retira Luz Delgado. Y vemos y apreciamos cómo los ya congresistas electos,
buscaremos
leales a Ollanta Humala, corean: fuera corrupto, fuera los corruptos. Esa imagen nos hace recordar mucho de los años 80. Algunos se ríen, incluyendo el señor Ollanta Humala, para gran satisfacción.
Bueno, ya que estaban, ya que el circo se había armado, porque no había de otra, hubieran contestado pues fuera los terrucos, ¿no?
Me parece. Bueno, esto es realmente preocupante, indignante lo que está ocurriendo, puesto que precisamente de eso se trata la democracia, de diferentes posiciones. Claro, por último, no si el presidente hizo eso como representante del Ejecutivo, pues naturalmente los congresistas no tienen que, todos los congresistas tienen que estar de acuerdo y decir sí señor. Ahora, no hay que olvidar la enorme cantidad de gollerías que tienen los congresistas ahí. Es un palacio para ellos. En realidad es el palacio legislativo, pero para ellos es una felicidad completa. Tienen su auto, tienen comida a más no poder, fuera de las invitaciones, todo eso, un super sueldo, seguro médico, en fin, todas las joyerías habidas y por haber, y no necesariamente el trabajo lo hacen ellos. Y además, por si no fuera suficiente, empleados. ¿Pagados por quién? Por todos los peruanos, por el Estado. ¿No? ¿Y para qué? Para que hagan estas escenas realmente bochornosas que nos hacen pensar a los peruanos qué tipo de gente nos está representando.
Claro, pues porque no solamente estaban ellos, también habían presidentes invitados, ¿no?
Y así, no estuviera.
Claro, porque eso sale pues
a nivel internacional.
No, no lo es. Ahora, que en otros países han habido inclusive gente, congresistas que se han desnudado, congresistas que se han agarrado a trompadas, que se han prendido fuego, en fin, como ha ocurrido en Tailandia, me parece, hace un tiempo. Ok, pero eso no significa que acá tiene que ocurrir lo mismo.
Claro, ¿no?
O sea, en fin. Vamos a regresar con Extremos. Esto es Extremos, episodio número 151, aún vivos. Acá en el Sol, Frecuencia Primera, ya durante el gobierno de Ollanta Humala. Volvemos. Y esta canción viene con Selena Gómez, nuevamente acá en Extremos. El tema se llama A Year Without Rain. Años sin rain. Can you feel me when I think about you? With every breath I take, every minute, no matter what I do. My world is an empty place, like I've been wandering the desert for a thousand days. Don't know if it's a mirage, but I always see your face. I need you.
Smith está aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y continuamos con el programa porque don Ollanta Humala lo permite. Y su familia. Y su padre.
Sobre todo su padre.
Muy bien. Continuamos. Continuamos y acá las señoras integrantes del programa estaban...
¿Sí, señor?
Joven, ya te dije, yo estoy en quinto, según lo que se me ha dicho, que estoy estudiando en el Colegio Newton en quinto de secundaria.
Sí, después voltearon y le decían, es papá, del comité de padres de familia.
No, me dijeron, estás en estudiando quinto, ¿no?
No te dijeron estudiando, ¿cómo la vas cambiando cada vez que dices?
Así me dijeron.
Fácil, de hecho, seguro es el director del colegio.
La envidia te corroe. Bueno, acá las
¿o eres el salón con...
conductoras?
Qué mal.
Están conversando sobre los atuendos de doña Ladín Heredia.
Doña Ladín Heredia, como Dios. Doña Florisa. Bueno, lo que estábamos conversando era de que lo que muchos han comentado, ¿no? Que como que el vestuario que eligió no va con la personalidad que siempre demostró. Y no se notaba pues nada.
Se veía bien forzado.
Claro, ¿no? Entonces como que no era ella y parecía más bien un disfraz, ¿no? De primera dama.
Un disfraz.
No, una escarapela fucsia rosa.
No,
o sea,
claro, pero no, lo que estoy refiriendo con disfraz no de que ni siquiera de que el vestuario necesariamente fuera mal. Ya, sino que no
representaba su personalidad.
Claro, no va con ella, no es su estilo. Es como que tú te pongas, no sé, alguna ropa que nunca usas y que no va con tu personalidad. Entonces se te vería extraño, ¿no? No tú, ¿no? Y hasta te podrías sentir mal, ¿no?
Incómoda, claro.
Claro, y otros verte mal, ¿no? Entonces, un poco como que eso es lo que se ha percibido por parte de la población cuando le han visto de pronto aparecer, porque bueno, todo el mundo presta atención al presidente y la primera dama cómo van a aparecer, ¿no?
Son la imagen ahora.
Claro, cómo van a ir vestidos y todo lo demás, entonces como que no iba, pues.
Claro, ¿no? No fue algo natural, no se esperaba que se vistiera así y tampoco creo que haya sido adecuado el vestuario, tampoco. Ajá. Yo creo que tal vez algo más sobrio, un poquito menos llamativo, al menos el modelo hubiera sido un poco más adecuado.
Claro, ¿no? Pero yo imagino que aunque dice que tiene asesora, ¿no? Tendré que...
¿Qué? ¿Asesora? No, friegues.
Dice asesora de imagen. Pero me imagino que ya era, pues, no a... Que tenía que explicarle, ¿no? Mire, yo soy así, mi forma de pensar es esta. Mi personalidad es así, para que le busquen algo más.
¿Y más tú cómo hubiera sido tanto que criticas?
¿Cómo hubiera ido? No sé, pues tendría que escoger algo como... O sea... Por ejemplo, yo no creo que hubiera puesto el saco que se ha puesto a pesar de que a mí me gusta el rosado, por ejemplo.
No, yo
hubiera escogido así un color más suave.
Yo te digo cómo hubiera sido. Siendo mujer de Ollanta Humala con un kilo de carbonato
no,
de sodio.
Pues siendo mujer de Ollanta Humala, estás hablando, ¿no? Estás
claro,
hablando
pues,
de mí en rosa, como iría yo. ¿No?
Como primera dama.
Claro, depende de quién será el presidente.
Ollanta Humala. Ollanta Humala.
Sí, pero si el 30 es Ollanta Humala, yo no soy su esposa.
Bueno, en fin, pero no me dices que lo ves simpático.
No he dicho que lo ves simpático, pero sin embargo sí me parece que él sí estuvo muchísimo mejor vestido en comparación con ella, que se esperaba que más bien la mujer luzca mejor.
Pero tú me dijiste que el atractivo del señor Ollanta Humala es su sonrisa.
No he dicho nada.
Su sonrisa y su buen humor. Sus gestos.
No mencionado nada al respecto, pero si lo mencionas me parece que sí estuvo mucho mejor vestido.
¿Y de su sonrisa?
No me he fijado, pues no me he percatado.
¿Cómo no te vas a fijar si me comentaste de su sonrisa?
Durante las elecciones, pero ahora no me he fijado en
¿Y
eso.
¿Y las elecciones qué te pareció su sonrisa?
Que era forzada. Porque la vez anterior no era así.
¿Ya?
O sea, como que de pronto mostró un cambio de imagen, ¿no? Como que le han dicho, tienes que sonreír, tienes que hacer eso para que... Porque está muy, muy así, muy militar, ¿no? Muy una cosa así. Entonces comenzaba a hacerlo, ¿no? Ya no sabes ya si es que... O sea, eso te hace pensar que ya no sabes si esa sonrisa es real, es honesta o es impuesta.
Ese es el problema, ¿no? Tanto a Ollanta Humala como a Nadine se les ve actitudes forzadas. Y eso es lo que nos hace temer más, porque no sabemos contra quién nos
quiere. ¿Quién está detrás?
Claro, porque hay tantas cosas, van cambiando su imagen, cambian su actitud y uno no sabe frente a qué está mirando, ¿no?
No, y además es un poco contraproducente eso, ¿no? Porque si han dado, al menos en el caso de las seguidores de Nadine Heredia, en este caso de la que iba a ser y ahora es la primera dama, era la imagen de la esposa joven, la esposa guerrera, la esposa que se va pues a los pueblos jóvenes en zapatillas, en sucia, todo así, ¿no? Como que la pueblo, ¿no? Una cosa, pueblo, eso es lo que la gente ha estado buscando, ¿no? Inclusión social, que eso, que el otro, que sean gente de pueblo. Claro. Vive en La Molina, vive en una casaza increíble, pero pueblo, ¿no? Tiene un sueldazo, sus hijos van a los colegios más caros, da luz en la clínica más cara, pero es pueblo. No, o sea, es lo que ella decía. Y sin embargo se presenta como primera dama con unos modelos que son caros, o sea, definitivamente son caros, extravagantes, que desdicen mucho. Claro, pues, claro, porque o sea, se hace muy recargado, ¿no?
Muy barro recargado.
Tú tenías un vestido verde, que sí. tenía una coraza, creo.
No era una coraza, era una, ¿cómo se llama esto?
La coraza
que estaba de moda,
tortuga, sí.
Que estaba de moda, pues estamos hablando de un vestido de hace como 10 años,
pero
no te pases.
Bonito,
pues.
Era bonito.
Claro, pues, pero a lo que me refiero es de que, por ejemplo, a mí me da la impresión que ella se ha querido vestir como si fuera una Jackie Kennedy. Sí, o sea, el saco, ¿no? El saco largo,
no, friegues.
Una cosa así, el vestido así seguido.
Los Kennedy.
¿Ya? Pero estamos hablando de una moda de hace 60 años. Y también de una Kennedy, pues que era una mujer alta, esbelta, una modelo de mujer, pues, ¿no? O sea, en cuanto a figura, ¿no? O sea, lamentablemente no a todos nos quedan todos los modelos que se ven. O sea, yo puedo ver un vestido y digo, qué hermoso vestido, qué lindo, pero si me lo pongo capaz no me queda nada, ¿no? O sea, no tengo la figura de maniquí de una modelo súper flaca, ¿no? Que pueda parecer como un vestido que lo pueda lucir así. No, o sea, si tienes mucho busto, si tienes poco busto, hay vestidos o ropas que no puedes usar. Si eres más alto, más baja, hay vestidos que no puedes usar, ¿sí? Porque no se te van a ver igual, no se te van a ver bien. Entonces, y pensar en eso, o sea, pensar encima en un modelo de algo que está supuestamente superior, ¿no? Desdice de esa imagen que ellos han querido dar de pareja de que va con el pueblo.
Bueno, continuando con las quejas de la señora Marta Chávez. Aquí Marta Chávez dice que, bueno, se va también a los límites. Dice que el señor Ollanta Humala es un presidente de facto. Adelante.
Por eso es que hemos señalado el señor Humala, y tal como lo dicen nuestros voceros, el señor Humala aún no ha juramentado, aún no es presidente, es una persona de facto, y la Constitución nos permite no reconocer a una persona que no ha juramentado conforme a ley.
¿Cómo la transmisión de mando era el escenario?
No, el escenario del juramento de un presidente, por favor. Un presidente tiene que jurar por la constitución vigente, no puede jurar por otra constitución. Pero no estamos hablando de escenarios.
No le parece
que
no se está jurando contenido.
Así, el señor Humala ha comenzado a dar un mal inicio que debe preocupar a todas las personas al común. Y porque un presidente no puede pretender asumir un cargo presidencial desconociendo la Constitución vigente, y no en el Congreso. No podemos hacer oídos sordos a eso, no podemos ser cómplices de que un presidente electo, en lugar de jurar por la Constitución del 93, jure por la Constitución 79. Entiendo, y si ustedes ven además el texto del juramento, lo van a ver, y si escuchan el juramento de los dos vicepresidentes, lo mismo, han jurado por la Constitución de 79. Ahora, entonces, sé que luego están diciendo no era una mención simbólica y que han jurado por la Constitución del 93. Bueno, que lo digan con toda claridad y vuelvan eventualmente a hacer un juramento por la Constitución del 93, porque les repito, los valores y principios de la Constitución del 79 nos llevaron a la hiperinflación, nos llevaron a las expropiaciones, nos llevaron a incautación de los ahorros de la gente, a incautación de la propiedad de la gente, nos llevaron a un presupuesto desfinanciado, nos llevaron a un presupuesto que cada año implicaba creación de más impuestos. Eso, todo eso eso está cerrado, hay candados específicos en la Constitución del 93, por lo tanto esto no es algo intrascendente.
Esto es una crítica, una teoría de criada, es un par de
No, es una señal de los peligros que se ciernen sobre el país, porque si un presidente electo está dispuesto a desconocer la constitución vigente, ya me imagino ustedes mismos se darán cuenta de inmediato.
Se ha calificado una actitud malcriada de su parte.
Del fujimorismo y el humanismo, es el tema del Perú y cuál es el orden constitucional que rige en el Perú.
Tiene razón en lo que dice, en parte. En lo de que sea presidente de facto, no necesariamente. Es un relativo porque finalmente juramentó y dijo que en realidad se había estado inspirado. En el haber mencionado la constitución de 79 y que no realizara la constitución de 79 y las gravísimas consecuencias que traería a estas alturas para el Perú, sí, tiene razón. Tiene razón. Ahí sí está. Y fíjate que cuando Ollanta Humala menciona la constitución de 79 en su juramento, inmediatamente su grupo de ayayeros, congresistas, claro, leales, vivas, le hacen vivas como si fuera pues Dios, ¿no? O sea, eso es lo que más jode, más molesta y más nos hace sentir que no estamos en democracia. Y que eso está ya comenzando a tomar ribetes de dictadura, así como hay en Ecuador, así como hay en Venezuela. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa. Entonces, ese modelo ya se conoce. Ahora, hay quienes dicen que en realidad hay cierto personaje siniestro que está atrás de Ollanta Humala y lo estuvo siempre, y que actualmente está en prisión.
El que alguna vez mencionamos acá como una probable...
Vladimiro Montesinos. En efecto. Y de eso vamos a hablar en unos momentos, porque tiene que ver también con el cierre de CPN Radio, que en realidad no era gran cosa, en su producción bastante modesta, a pesar de algunos esfuerzos, pero ciertamente era un medio informativo que ya no existe. Muy bien, ¿qué te parece lo que ha dicho Marta Chávez?
Yo creo que también, claro, tiene razón, ¿no? Pero el problema con esta mujer es la forma en que se expresa, la actitud que tiene.
Bueno, acá estamos hablando también de esta página en Facebook llamada Vergüenza Nacional. Por cierto, en unos momentos nuestra emisora también dará su posición respecto a esta aberración que ha hecho esta gente nerd de Facebook. Nerd y estúpida y afeminada, sobre todo, y cobarde, porque no permite ni Facebook, ni YouTube, ni estos servicios, servizuelos que dan el feedback, la retroalimentación, la conversación, el diálogo como personas civilizadas con los usuarios. O sea, te mandan a sus preguntas frecuentes, a sus foros, a sus idioteses, y finalmente no puedes hablar con alguien para poder corregir los errores que ellos cometen. Pues bien, vamos viendo el tema de acá. Marta Chávez, Vergüenza Nacional, esto es para el Guinness, dice el creador de esta página, donde glorifican a Ollanta Humala y humillan a la señora Marta Chávez, no solamente como político, sino también como mujer y como ser humano. Dice: en los 3 días de creación hemos alcanzado casi 14.000 usuarios de la página. En realidad no son usuarios, son likes o me gusta, es una modalidad que tiene el Facebook que también puede deshacerse. Cuando los demócratas irrespetuosos del orden constitucional nos unimos, podemos lograr más que esto. Sigamos alentando para que se adhieran más personas a esta causa, dicen ellos. No sé cuánta gente quieren tener simplemente como cifra. Ahora, vamos a ver qué es lo que ellos ven, y he aquí la contradicción, como democracia y respeto del orden constitucional. Seguidamente, esta gente pregunta qué le diría a Marta Chávez. Hacen una encuesta y le dan algunas opciones como las que vienen a continuación. Este mismo autor de esta página dice: por la 79, calla cachera, es decir, fornicadora. A ti no te gusta la del 79, pero bien que Fujimori te hace la del 69. Se refiere a una pose de coito sexual humano. ¡Fua! O sea, se refiere fuera de acá. Calla escoria humana. Calla mierda. Y la A la prolonga. ¿por qué no te callas? Haciendo un símil con la frase que le dijeron a Hugo Chávez, el rey de España hace algún tiempo: me tienes podrido, eres una vergüenza, falta la diéresis, para toda la población. Fujimori te hace la 69, cachera, nuevamente haciendo una cita a la pose sexual de coito humano, y en este caso haciéndole referencia como que el expresidente Fujimori, que está en un estado agónico, tuviera relaciones coitales de tipo 69 con esta señora. Andate, porque no dice ándate, a la reparimpamputa tu madre, perra. O sea, le dice como que ella fuera una prostituta en forma humillante. Hola, ¿cómo estás? ¿Has pensado en el suicidio? Calla, geisha de Fujimori. Creo que es geisha el término.
Geisha.
Pero el geisha. Autobots, Transformers, desaparezcan y hagan un bien al país. Tú y toda tu escoria fujimafiosa. ¿Por qué no te vas al carajo? No le digo nada, la mato. No se preocupe, pequeña señora que llora, porque perra, clínica, cínica, vergüenza debería darte a ti jurar por tu presidente que está en la cárcel. Búscate un marido, vete al troca. Se refiere a un prostíbulo que queda en el Callao. En fin, he estado haciendo esas aclaraciones porque acá nos gusta hablar las cosas claras, sin medias tintas. Y esto es, y volvamos acá y remontémonos al título de esta encuesta donde dan estas opciones. Y esto es lo que ellos dicen: en los 3 días de creación hemos alcanzado 14.000 usuarios de la página. Cuando los demócratas irrespetuosos del orden constitucional nos unimos, podemos lograr más que esto. Sigamos alentando para que se adhieran más personas a esta causa. ¿A qué causa? A esta. Esto que acabo de leer. Ahora, ¿esto le llama democracia a esta gente? ¿Qué mente tan retorcida puede crear una encuesta de esta naturaleza? Y me he dado el trabajo de traducir cada una de las expresiones procaces que han ubicado acá para que no quede la menor duda de a lo que se refieren.
Todas estas frases que están aquí en las encuestas de Facebook, también las mismas personas, los mismos cibernautas las agregan. A veces, por ejemplo, ellos proponen una pregunta, ponen una respuesta, pero las demás tal vez las van agregando. Entonces, digamos que...
Pero las mantienen ahí.
Claro,
las avalan por consecuencia.
Así es. Y también quería corregirte algo, el FUA es la fuerza universal aplicada. Es aplicar el FUA.
Ya. Yeah.
Es un video
que ya
hay. ¡Fua! Claro, o sea, no es fuera de acá, es la fuerza universal aplicada.
Perfecto. Y el resto sí tengo razón.
El resto sí está perfecto. Todas las demás traducciones están bien.
Interpretaciones, ¿no?
Claro. Interpretaciones. Sí, no, de hecho que o sea, el hecho de que si agreguen o no, se está avalando, ¿no? Porque las permites, las mantienes.
Claro,
porque
hay posibilidad de banearlo y de terminarlo y de pedirle a las jóvenes o a las personas que están hablando ahí que por favor moderen la forma en la que hablan, porque no está bien expresarse así.
Bueno, desde el momento que
tomas el nombre de la democracia.
Ajá. Y propicias eso, ¿no? Entre la gente, que ya de por sí, pues tú entras a las redes sociales y ves, pues, cuánta pobredumbre hay, ¿no? Mental, en las cosas que escriben, ¿no? O sea, sea para bien o para mal. O sea, a veces puedes poner una expresión positiva hacia algo, pero le escriben mal, pues, ¿no? Mal, las faltas de ortográficas, disgrafías y todo lo demás.
Bueno, pero fuera de eso, lo que me preocupa es que están comenzando a introducir en la mente de la gente, especialmente la más joven, el concepto de que democracia es eso. Uh-huh. Eso es democracia. O sea, el que piensa diferente a ti, pues tienes que decirle todo eso. Uh-huh. Eso es democracia. Democracia es obedecer, escuchar y obedecer al monarca, al dictador.
No,
eso es democracia.
No hay posibilidad de diferencia.
¿Sí? No, no hay. Uh-huh. Y si te atreves a discrepar, ahí tienes el resultado.
Nada, la cosa sería, ¿no? Ver qué pasa de acá. O sea, como que cierres los ojos y o des la vuelta a la página a ver de acá 5 años qué va a pasar, ¿no? Porque lo gracioso es que todas estas cosas se dicen ahora, ¿no? En contra de alguien y a favor de otro. Y luego pasan 5 años y ese de que estabas a favor, ahora se las dices a esa persona y aparece otro nuevo y así sucesivamente. O peor, no aparece otro nuevo, sino que al que le decías todas las cosas malas ahora es el héroe. O sea, y siempre se va volteando el pastel.
Se manipula.
Claro.
Toda
y siempre es la misma gente.
La manipulable.
La manipulable la que hace eso, ¿no? La que votó por un candidato en un tiempo y lo dijo, no, que es el rey, que lo máximo, cosa que el otro, y luego, esa que el otro.
¿Y quiénes metieron a Fujimori? Que tanto,
la misma
tanto,
gente, pues.
Los mismos imbéciles.
Los mismos, o sea, y si estos son más jóvenes, sus padres lo hicieron, o sea, son las mismas gente que votó. Mira, en su momento. Y Fujimori, los que ahora votan por ella, y despotrican el otro.
Lo que más me molesta es esta gente estúpida que por el hecho que discrepes ya te dice, ah, Fujimori es sinista. O sea, es como cuando alguien...
La misma ideología barrista.
Perdóname, ¿no? La Rosa. Pero esto es como la misma, el mismo razonamiento que aplica mucha gente, imbécil, que cuando algo tú le dices y no lo entiende, o va más allá de sus conocimientos, entonces su mente simplemente se cierra allá. Esto está loco. Uh-huh. Está más allá de su conocimiento, mira, está loco.
Es que no te esfuerzas, loco, ¿no?
No te esfuerzas en tratar de analizar. No, no, es que de ahí parte después del insulto. Uh-huh. Cuando ya desacreditas a una persona.
Si le caes muy bien y no te quiere insultar, simplemente se hace el loco y.
Toma terapia,
pero no corrige, ¿no? Uno tampoco no está para estar corrigiendo a todo el mundo, ni tampoco es profesor,
y hablando,
no se cree la gran cosa.
Y hablando de monarcas, acá está el monarca, don Isaac Humala, quien dice que no se encuentra satisfecho. Así es, don Isaac Humala dice que no, él no está satisfecho con el triunfo de Ollanta Humala, que quiere más. Apreciemos a don Isaac Humala.
Yo lo siento, presidente, ¿puedo hablar? Bueno, podría ser.
Ahora,
de emoción, ¿no?
Bueno, yo tengo doble.
¿Por qué doble emoción?
Épico, de Ollanta, de los monárquicos.
¿Quién es la gente que explico?
No puedo esperar que este momento al tabú.
¿Cómo padre? ¿Cómo?
Fregado.
¿Por qué?
Porque un hijo está logrado y otro lo tengo preso.
Fregado, porque un hijo está logrado y el otro lo tengo preso.
Injustamente preso.
Injustamente preso.
Injustamente mató también, ¿no?
Y el otro prácticamente en la clandestinidad.
Alexis.
Y Alexis está en la clandestinidad.
Por corrupto.
O sea, alegría, alegrías, alegría y
Víctima de los medios.
O sea, Alexis, los medios le pagaron el pasaje, se fue a Rusia, hizo su negocio por lo bajo, porque los medios lo hicieron así. Porque los medios lo descubrieron, víctima de los medios.
Pues ya te das ideas, ¿no?
El otro que al Antauro, América Televisión, Panamericana, le pusieron la pistola.
Me parece
un
desubicado.
Me mandaron a matar. Tú escuchaste, no sé si escucharon, pero a la vez que transmitieron el juicio a Antauro Humala, y está bueno, no solo él, sino las personas que participaron también, y hablaban pues de la muerte de estos cuatro policías o más, ¿no? Toda la gente, pero hablaban de uno en especial, ¿no? Que estaban dando el testimonio que el policía todavía estaba vivo, agonizando, y lo remataron a balas. Lo remataron en su presencia, y el Antauro defendiendo, como diciendo, sí, pero ¿cómo fue? Le tiró a la ¿cómo se llama esto? El chaleco antibalas, pero no a él, ¿eh? O sea, el policía se murió de las otras balas, ¿no? Pero el acto de rematar con balas, así no le has tirado directamente, o sea, así la bala que tú le tiraste no sea la mortal, sino porque ya tenía más balas el pobre hombre ahí, no significa que sea menos, o sea, que no hay, que seas inocente, ¿no? O sea, estabas rematando a una persona.
Querías hacerlo,
tenías la intención de hacerlo, ¿no? Y la balaba así, ¿no? Pero estaba con el chaleco, le cayó el chaleco.
Quien a hierro mata, a hierro.
Qué mente tan podrida, o sea, está preso por asesino. Y ahí se tiene que quedar.
Un momentito, pero los policías estaban ebrios y habían estado chupando y libando y quizás haciendo más cosas. Y él dice que ese era un castigo por población, del pueblo, a esta gente. Y ciertamente, en muchas comisarías se cometen muchas injusticias y lo ve chupando, libando, teniendo coito, en fin, y no pasa nada.
Claro, pues, pero...
Yo mismo he ido a muchas comisarías y no se me ha querido atender.
Claro, pero tú no vas a...
estaba ebrio.
Mira, pero tú no agarras una pistola y lo matas, pues.
¿Qué pasa cuando se corrompe el orden? Es que también eso va a poder ocurrir contra el mismo gobierno, ok. Pero si dice, si él mató, yo también puedo matarlo. Entonces se
por eso, comienza pues, ¿no? O sea, eso, o sea,
matar, me refiero a que eso no te da
a ti la potestad de agarrar una pistola y matarlo, porque como tú mismo dices, agarra, entonces también viene el otro, ¿por qué lo mataste? Porque era mi tío, mi papá, pa, te mato.
Yo también puedo decir, yo lo mato,
y viene el otro,
lo
también, mato, oye, he matado a mi papá, te mato.
Y todo se mata.
Me parece un corrupto, y el otro dice, no, como discrepa también es corrupto, y viene este pandemonium.
¿No toleras a alguien? Lo matas entonces. Y este hombre está como pidiendo servicios especiales porque su hijo ya es presidente. O sea, pretende que él puede hablar y decir que su hijo, como mató según él, haciendo bien, entonces se le tiene que perdonar cuando está mal, porque a todos se les debe regir con la misma ley. Mataste a
alguien. ¿No te agrada, don Isaac?
No me agrada.
¿No te parece paternal?
No, me parece un desubicado.
¿Te preocupa por los hijos?
Me parece un desubicado porque...
¿No te gustaría tomar un desayuno con él?
No, para nada. No, porque...
Para entrevistarlo, ¿no?
Me parece que en ese momento, o sea, están aplaudiéndole por hollando mala.
Turco, capaz.
Y no tiene por qué meter lo otro, no tiene por qué hablar sobre lo otro.
Claro, ¿no? O sea, no, lo que está tratando es ya de
sacar temas y de figurar y de darse las de que él es muy importante y puede...
Y de lograr finalmente su cometido.
Y hablando de muertes, acá está la muerte de CPN Radio, que realmente tenía un eslogan estúpido. No duró mucho, en realidad, contigo en la cancha. Quería hacer la mitad deportes, la mitad noticias. En fin, no le funcionó. Acá está la muerte de CPN Radio y el nacimiento de Radio Amor en CPN. Y ya se sabe que CPN, la 90,5, nunca ha resultado como radio musical propiamente. Pero en fin, una radio más dentro del dial, y es muy curioso, puesto que coincide con que el día 27 de la noche, a la medianoche, o sea, 28 de julio a las 0 horas, es que murió Radio CPN y nace esta cosa. Lo interesante es que a partir de esto, solamente en lo que es el dial de transmisión, quedaría el grupo RPP, tanto con Radio Programas como con Radio Capital, como Radio Hablada propiamente dicho. Y eso es preocupante, que coincida con la entrada del nuevo gobierno. O sea que me parece y siento que tiene mucho de político esto. Aquí la muerte de CPN Radio con Mariela Balbi.
Para no quedarnos en el calificativo, quién sabe, el tiempo lo dirá, puedan estar en el gabinete ministerial. Muy buenos días y muchas gracias, congresista Marisol Espinosa, y también doctor Omar Chejar.
Muchas gracias, Mariela, todos los éxitos para todo el equipo profesional de CPN, que me da una pena decir que sea el último programa, pero fundamentalmente creo que se hace un periodismo con honestidad y estoy segura que van a recuperar este espacio, ¿no?
Qué entonces, bueno que lo diga.
Gracias, Mariela, también me uno a lo que ha expresado Marisol Espinosa. Felices fiestas patrias el 28 de julio. Es una pena, la verdad, lo digo con mucho sentimiento, que CPN no tenga o guarde esta expresión política de democracia que ha habido en la campaña en todos estos últimos años.
Final de finales, amigos, ha sido un gusto poder estar con ustedes, y como se los dijimos al inicio del programa, el equipo de CPN Noticias quiere agradecer la sintonía y la preferencia que nos han brindado durante este último año. Por eso queremos despedirnos de todos ustedes con la satisfacción de haberles ofrecido siempre una información veraz y oportuna, con mucho cariño y mucho reconocimiento por su sintonía, el equipo periodístico de CPN Noticias. Así es la vida, y no nos queda que decir hasta otro momento, que la pasen muy bien y que podamos haber dejado algo de buen periodismo en sus mentes y en sus corazones. Hasta siempre.
Y se acabó.
CPN Noticias
presentó otra emisora.
De primera mano,
exitosa.
Un programa de entrevistas políticas.
Es el mismo grupo. Es el mismo grupo.
De primera mano.
Claro, la red donde todo es posible.
No olvidemos que Hugo Salazar vendió precisamente.
Hemos presentado
al grupo Capuñay, de Capuñay de la Caribeña, Radio A y Radio Z, hace ya madrugada, se lo hemos comentado con el programa, y también él es el que maneja actualmente CPN. Bueno, y ahora parece que va a pasar al grupo de la Caribeña.
90.5 amor.
Y ahí es la muerte. Vamos a repetir esta
escena. La muerte. Hemos presentado los especiales de CPN. Un repaso de los mejores temas y entrevistas de nuestra programación. Los especiales de CPN. Contigo en la cancha. 90.5 Amor, solo baladas en español.
Y se acabó. Así murió CPN Radio y nace Radio Amor. Lo mismo que pasó con Radio Miraflores, ¿no? Y lo mismo que pasó también con Radio Z, y que nació La Calle. La misma cosa. O sea, el público vale un carajo, el público no importa acá. Lo que importa es simplemente los intereses que están atrás de los dueños de estas estaciones de radio.
Ahora, cuando decimos que el público no importa, porque ellos pueden argumentar, no, o sea, lo que quiere la gente. Efectivamente, no importa, porque le estás dando a la gente, es como que dices, viene un grupo de adictos y quieren droga, y tú les das droga, porque dices que eso es lo que quiere la gente.
Se está dejando la calidad, se está dejando la calidad por la cosa que más vende, lo más común, lo más popular.
Claro, ¿no? Como salir pues a una esquina a vender tu ¿cómo le dicen? A vender droga.
¿Quién canta coleccionista de canciones, eh?
Camila.
Camila, ¿no?
No, me voy a poner a cantar y esto pasa. Bueno, volvemos con Extremos, ya Fonchi se prepara para entrar, ya me estaba idiotizando ya. Para entrar al programa con sus comentarios.
La canción es bonita.
No, la canción es bonita, lo que no es bonito es que haya cerrado de esta manera esta emisora hablada, independientemente de la calidad, porque tenía una calidad bastante pobre en lo que es producción periodística, pero en fin.
Bueno, lo único bueno es que ha cambiado para una emisora de música romántica y no otra más de cumbia, reggaetón, entonces, otra
calidad. Tú que sabes.
Por el momento, ¿no?
Ojalá no sea transitorio y luego vuelvan a imponer lo demás.
Tú que sabes, o sea, simplemente ya es un espacio libre. O sea, te puedo poner Radio X.
Libre,
¿no?
Entre comillas.
Radio X ahorita, y bueno, te dicen, no, acá tienes esta emisora libre, ¿no? Y puedes, ¿cómo se llama esto? Utilizarla, ¿no? En este momento.
Sí, pues
es
lo
triste. Pero, y para el interés que quieras, ¿no? Pero eso es por ahorita. Uh-huh. O sea, simplemente está ahí, es una radio en espera. Así como son las otras radios. Y ahora vamos a ver qué es lollque ocurre en este gobierno de Ollanta Humala con las emisoras importantes, los espacios importantes de la frecuencia modulada y también con las emisoras en internet. Y vamos a comentar en algún momento del programa esta censura o cierre o como quiera llamarse, extraño, coincidente con la asunción del mando de Ollanta Humala de el site en Facebook de nuestra emisora Sol Frecuencia Primera Radio, Televisión e Internet. Volvemos acá en Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja. La historia es vieja, te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso. No uses artimañas, nena, solo es un aviso. No te hagas la fría, claro, como el día vemos tu interior. ¿Qué va? No habléis, no lo acepto, no, no. Por él estás, ¿de qué vas? Niégalo. Es un cliché, yo lo sé. Hermoso en el principio, el corazón se nos salta, la mente grita, ten más juicio. Si es que no quieres llorar por nada, sigue negando lo que quieres, lo que sientes, no estamos tragando, es amor, es sufrimiento.
Yo lo sé. Deja el desdén.
es mía.
Agarren a todos los humanos y métanlos al corral.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con extremos. Y efectivamente, como dice mi grañita, ¿qué pasará mañana? ¿Estarás ahí mañana? Pues eso nos preguntamos hoy en el primer día ya oficial de trabajo de don Ollanta Humala y familia. Porque hay que llamar un poco las cosas de esa manera. Y bueno, ya como Ollanta Humala y familia lo permiten, vamos a continuación con Fonchi, que reaparece. Pensábamos que se lo habían llevado o lo habían clausurado, así como nuestra hoja de Facebook. Pero no, acá está Fonchi con nosotros. Hacer su sección acostumbrada en el programa. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
Muy bien, Sandro, contento de poder seguir al aire. Agradecido por la oportunidad de...
¿Estás en el Perú o ya te fuiste a España como habías amenazado hace algún tiempo?
Todavía en el Perú, dando la oportunidad a Ollanta y a su gobierno de demostrar que pueden tomar el rumbo adecuado, aunque lo de CPN, bueno, no es una buena señal, ¿no, Sandro?
Así es, eso y más, ¿no?, de lo que hemos estado conversando con el programa. Pero bueno, en fin, cuéntame, ¿qué nos traes para ahora, para el programa?
Bueno, tú probablemente, no sé si ya lo hayas colgado o vas a colgar un video interesantísimo de dos niños discutiendo, filmado por la madre del niño.
Oh, sí, vamos a presentarlo a continuación para que el público lo pueda apreciar.
Ok, esperamos.
Y de ahí vamos a comentarlo contigo, esto de ese niño al cual la niña le quiere obligar a casarse. Suena un poco gracioso, pero parece que no lo era para el niño, no lo era tanto. Vamos a continuación con ello y regresamos contigo, Fonchi, acá en Extremos, episodio 151. Volvemos en unos momentos. Y acá está esto que he mencionado, Fonchi. Acá está el niño sentado en un banco en la cocina. ¿Por qué le dices a ella que me diga que quiere casarse conmigo? Yo no lo estoy haciendo, le dice aparentemente la madre o una mujer adulta que está fuera de cámaras. ¿Pero por qué le están diciendo? ¿Tú quieres casarte con Cristina? No. Y automáticamente la niña dice sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo me voy a casar contigo. No, no. La niña se va. El niño se queda llorando. Y le pregunta a la mujer esta fuera de cámaras al niño, le dice desde fuera de cámaras, ¿y por qué estás llorando? Le dice, ¿por qué? Porque tú le has dicho a ella que me diga que se case conmigo y yo no quiero. Por eso estoy llorando, dice. ¿Estás llorando porque no quieres casarte con ella? Y la niña insiste y dice, sí, te vas a casar conmigo. Sí, sí, no. No te estoy gritando, le dice. Para ya. El niño insiste. Grita. Ella dice que se quiere casar conmigo. Sí. Y vuelve la niña. Lo rodea. Estás en mi casa y por tanto yo te ordeno que te cases conmigo. Y sigue rodeándolo.
You guys shouldn't yell at each other, period. You shouldn't yell at her either when she says she's gonna marry you.
La niña agarra una escoba. ¿Tú te vas a casar conmigo? Sí, sí, no, sí, sí. No. Un niño de 3 años, más o menos, 2 años. No, me voy a casar contigo, le dice. Pero yo te deseo, le dice. No. Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. El niño se voltea y ella va hacia él. Y lo persigue, lo rodea hasta que lo vea. Mírame, le dice. Yo me voy a casar contigo. Sí, no. No importa que no me ames, tú tienes que casarte conmigo, le dice. Bueno, eso es lo que ocurrió, ahora ya hemos podido apreciarlo. Fonchi, tú ya has apreciado el material, cuéntame al respecto.
Bueno, Sandro, hay muchas cosas que comentar con respecto a este video, ¿no? Por un lado, el hecho de que podríamos intuir o repudiar el hecho de que la madre esté haciendo sufrir a su hijo por alguna especie de juego de ella, ¿no?
Que fue su hijo, ¿no?
Me parece que es su hijo, porque ella, bueno, aparentemente habla más directamente con él que con la niña, ¿no?
Ajá.
En todo caso, un adulto, atención con esto, los escuchas, un adulto que tiene a 2 niños en casa no puede darse el lujo de por morbo o por diversión de hacerlos discutir o hacer a uno de ellos sufrir de la manera en que aparentemente, ojo con esto que ahorita lo voy a explicar, este niño sufre, ¿no? Yo más que sufrimiento diría que el niño está, tiene una pataleta, ¿no? De engreimiento, de enojo, ¿no? Estos gritos y este llanto no son, no es que le hayan dicho que le van a pegar o lo han amenazado, ¿no? ¿Qué sucede, Sandro? Psicológicamente, los niños todavía tienen, están en esa edad, ambos niños, en las que las niñas se juntan con las niñas y los niños con los niños, ¿no? Y para ellos decirles, sobre todo a un niño, y pasa a veces incluso con algunas niñas, que tú te vas a casar con fulana, es como maldecirlos, ¿no? Decirles que vas a ir al infierno. No porque tengan el concepto del matrimonio formado, porque no lo tienen, sino porque simple y llanamente ellos no conciben la convivencia con una niña. ¿Correcto?
O puede ser porque consideran el matrimonio como algo feo o como una cosa terrible porque han visto la imagen capaz de padres que no les va bien en el matrimonio, ¿no?
Exactamente, exacto.
Por un lado, puede ser también, ¿no? O en la televisión han
es
visto
capaz. Totalmente, ¿no? Cierto, es más.
Puede haber visto un programa tipo Laura Voz o esas cosas.
Exactamente.
Yo no quiero que eso me pase a mí.
Sí, mira, es altamente probable que podríamos...
Monchi,
sí.
Mira, la inocencia de la criatura obviamente no sabe que si habláramos en términos, entre comillas, legales, pues obviamente si la otra persona no acepta, el otro no se va a poder casar. Por más que la chica quiera y quiera y quiera, no va a darse, pues.
Así es.
Así es de sencillo, pero él no lo sabe. Él cree que, en su ignorancia, pues que de alguna manera... pues basta que una de las personas quiera, en ese caso la niña, y es suficiente y ya está condenado.
Así es, cosa que es normal a esa edad, pero me ha gustado y te has adelantado a lo que has dicho, Sandro. Es probable, hubiera sido interesante saber un poco del historial de esta niña y de este niño, sobre todo el niño, ¿no? De pronto viene un hogar destruido, violento, con problemas, y él tiene una aberración natural y real al matrimonio, ¿no? No por una cuestión de edad, sino por una cuestión de realidad, ¿no? Podría estarse dando esto en caso sea como tú lo has planteado, ¿no? Viene un hogar de divorciado, destruido, en donde el padre de repente era violento con la madre o con él mismo. Entonces la palabra matrimonio para él es algo traumático, ¿no? Esa es una posibilidad totalmente real, aunque no sabemos si es que es el caso o no. Por otro lado, Y la reacción de la niña es interesante, ¿no? Las niñas, se han hecho estudios con respecto a esto, tienden más a fantasear con el matrimonio y los bebés y la casita. Ellas incluso juegan de esta manera, naturalmente. El niño todavía le falta mucho tiempo para madurar y empezar a comprender esa parte de la convivencia con otra persona. Entonces ella actúa de manera natural, ¿no? Expresándole su afecto, y el niño pues revienta. Y lo que a mí me duele un poco es que la mamá por momentos se ríe y como que incita a que esta discusión continúe, ¿no? Me da la impresión que es un poco morosa la actitud, pero lamentablemente es lo que le gusta a la gente, y no sé si por esa razón, con ese olfato, la mamá lo ha subido al YouTube y es uno de los sitios más visitados en estos últimos días, ¿no? Uh-huh. Pero
¿tú no crees que el niño está sufriendo? Pero le dice, ¿por qué lloras? Entonces sí estaba llorando.
Claro, lo que pasa es que en una rabieta un niño llora con lágrimas y con sufrimiento, llora por un helado o por un caramelo, ¿no? Uh-huh. Es normal. Dudo mucho de que esta sea la situación de niño, de que esté realmente sufriendo. Simplemente tiene una rabieta y expresa la rabieta justamente con esos gritos de no, ¿no?
Cuando voy a contar una cosa, Juanche, que en realidad nunca lo he mencionado en la radio.
Ajá.
No sé si ya estemos en los últimos programas, gracias a don Ollanto Mala y familia. Y bueno, hay que decir las cosas, ¿no? antes que salgamos del aire, pero bueno, estamos todavía acá. Recuerdo cuando tenía, no le, la edad del niño debe tener unos 3 años, ¿no?
Sí,
más o menos. Tenía, cuando ingresé al colegio, tenía unos 7, más o menos. Uh-huh. Bueno, era un colegio mixto, más o menos pudiente. Y bueno, en aquella época, y desde aquella época, había una chica que era la más bonita de todas, ¿no? Rubia, ojos azules, blanca, muy hermosa. Inclusive había salido inclusive hasta en comerciales, ¿no? De ya de la época, del año 76, o más o menos.
Uh-huh.
Y bueno, en fin, el asunto es que por alguna razón insistía su familia en llamar a mi casa inclusive y tratar de que yo me junte con ella.
Uh-huh.
¿No? Que nos veamos, ¿no? Pero yo no quería. Pero, ojo, era la más hermosa de todas.
Claro.
Yo no quería. No. Yo me escondía, me ponía hasta debajo de la cama.
Uh-huh.
No porque no me gusten las damas, no, sino porque simplemente, o sea, mi mundo era, bueno, jugar con mis carritos, con mis cosas, o ver televisión, o X cosas, pero no eso. Inclusive, cada vez que tenía cumpleaños, decían, oye, han hecho, bueno, que ya no existe en el rancho, han hecho de tal cosa, ¿no? Tu cumpleaños está diciendo que vayas, no, y yo gritaba y todo, y que se mandan a recoger peor todavía. Entonces, ya cuando crecimos, estamos hablando, yo tenía ya 12 años, ¿no?
Uh-huh.
Ya, bueno, ya estaba formadita, ¿no? Simpática, de buen cuerpo y toda la cosa, curiosamente a mí no me gustaba ella, sino otra chica, y ella seguía en el plan de preocuparse por mí. Ya hasta que, bueno, ya yo dejé el colegio ¿no? Me pasé a otro colegio, pero en fin. Entonces, es curioso y tiene razón en lo que dices, como que las mujeres desarrollan mucho más rápido esa fijación, ¿no? O esa conducta.
Es correcto y suele suceder.
Y uno, bueno, no, ¿cómo se llama? No va con eso, ¿no? Inclusive recuerdo haber conversado en más de una ocasión con familiares y todo. Mire, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me la quito de encima? ¿No? En cambio, bueno, un hombre dice ahora, y con la mentalidad quizá ya más, entre comillas, sucia de una persona adulta, diría, ¿pero por qué me la voy a quitar? De un hombre, ¿no? Dice, ¿por qué me la voy a quitar? Me aprovecho, pues, ¿no? Pero, en cambio, un niño no, un niño dice, no quiero, o sí quiero, ¿no?
Así
es. Y si es sí quiero, pues dice, ay, me van a decir, el tatareo del matrimonio, o te dicen tal o cual cosa, pero algunos pues superan eso. ¿Cómo es que algunos superan y otros no? O sea, más se preocupan en el entorno, ¿no?
Esa es una pregunta interesante. Mira, a mí me pasó lo contrario a ti, ¿no? Mi papá siempre se acuerda y lo cuenta a manera de anécdota, riéndose,
que una noche pasaban por mi cuarto, yo dormía en un camarote con mi hermano, él dormía en la parte de abajo y en la parte de arriba, y pasó por mi cuarto y yo lo llamé, papá, ven. Entonces le pregunté, ¿no? Tenía 6 años exactamente, estaba en primer grado. Le pregunté, papá, ¿qué se siente estar enamorado? Y mi papá, pues, sorprendido por la pregunta, le dijo, bueno, hay una sensación en el estómago, empiezas a pensar mucho en una niña, cuando la ves quieres estar más tiempo con ella, etcétera, etcétera. Y de repente él cuenta, yo no lo recuerdo, pero no dudo que sea mentira, no dudo que él esté diciendo la verdad. Dice que él que en ese momento yo me puse a llorar, ¿no? En la noche, en la oscuridad de la noche. Y le dije, papá, es exactamente lo que yo siento. Y estaba enamorado, perdidamente enamorado de una chica que se llama Melissa Ardito. Recuerdo hasta ahora su cara de niña, porque luego ya se fue del colegio.
Papá, ¿te está escuchando, Ponche?
Sí, actualmente vive en Chile, ya está casada, la he visto por Facebook.
Donde hubo fuegos,
cenizas quedan, dice. No. Pero es lo contrario de lo que tú me comentas y sucede. ¿Por qué? Por una cuestión de desarrollo psicológico, ¿no? Yeah. O sea, hay niños que tienden a pegarse más a los niños en su infancia, y hay niños que les da lo mismo juntarse con niños que con niñas. No, eso no es ninguna patología o no significa que haya algún problema. Ninguno, o sea, depende de la madurez del niño. No es como preguntar por qué a algunos niños les gusta el cereal y a algunos no. Es simplemente una cuestión de gustos, ¿no?
¿Pero tú no crees que este niño se vuelva gay por este asunto que le están provocando o molestando?
Si es que fuese reiterativa la molestia de parte de la madre de llamarlo y fregarlo y de traer a la niña o enfrentarlo a esto, sí podrían generar un repudio hacia el sexo femenino, lo cual terminaría generando una homosexualidad latente, ¿no?
O una especie de asexualidad, ¿no? También.
O asexualidad, efectivamente, ¿no? Es correcto. Hay muchas cosas muy interesantes que analizar en el video. Lo que me da pena es que la gente lo vea como una cuestión graciosa, cuando hay tantas cosas inmersas que por eso este programa es tan importante, podemos tú y yo comentarlo, ¿no?
Y la niña, porque tiene esa actitud como de propiedad, ¿no? Como que tú eres mi propiedad, ¿no? Yo te deseo y te necesito, te quiero usar, ¿no?
Bueno, es que justamente...
Lo quiero usar como una cosa, como un juguete.
Así es, tú hace un momento lo decías, Sandro. Algunos niños piensan que basta que uno sienta algo por el otro para ya... que el matrimonio esté consolidado y tenga que darse,
¿no? Y en un momento la niña dice, te deseo.
Así es.
I want you.
Sí. Es normal. Y parte de lo que tú dices es cierto. Lo ve como un juguete, como una cuestión de propiedad. Y bueno, ella simplemente en su inocencia lo expresa de esa manera, lo verbaliza. Sin ninguna mala intención. No es que ella sea una niña mala o quiera hacerle daño al niño, sino que simplemente pues es como lo siente y lo expresa de esa manera, ¿no?
Karim quiere preguntar algo.
Ah, bueno, no, a veces estos traumas, digamos, creo que también pueden ser hasta cuando son más grandes, ¿no? Porque yo conozco experiencias de un chico que hasta los 11, 12 años no sentía interés por chicas, ¿no? Sin embargo, ahora tiene 18, 19 y tiene enamorada y todo normal, ¿no? Pero a veces mi mamá, cuando yo le conté, me dijo, ¿no será raro que teniendo 12 años no haya tenido enamorada? Y recién... No, lo que pasa es que, digamos, al menos yo, desde chiquita, ¿no? Bueno, las mujeres creo todas nos gusta tener enamorada. Pero esos enamorados a los que le das la mano y nada más y no pasa nada.
No, pero una cosa es que no haya tenido enamorada, pero puede haber intentado, ¿no?
Pero al parecer no. Bueno, te estoy hablando...
Ah, ya. Ni siquiera intentos.
Nada.
Intentos fallidos.
Él me cuenta que recién ha tenido interés por una chica hace un año, ¿no? Cuando tenía 17. Ni 15, ni 16 años. No tenía ningún interés. O sea, dice que solo pensaba en jugar fútbol, en correr, en jugar, estar con sus amigos y jugar y no... Y eso que ya tenía 15 años. Y no nunca sentía interés por estar con una chica.
¿Pero qué es la felicidad? Pues si la felicidad para él es jugar fútbol, pues es su felicidad y punto. Y vivirá en un mundo donde jugar fútbol sea su máxima felicidad, punto. Si su felicidad luego va a ser estar con tal o cual persona, hombre, mujer o lo que fuere, o cosa, porque he visto inclusive en el National Geographic Channel que hay personas que se enamoran de cosas, aunque les parezca increíble, sí, es cierto. Este, y bueno, es su felicidad y habrá que respetarla, ¿no? ¿Qué te parece, Fonchi?
Lo que dice Karim es interesante y totalmente
válido y atención con los escuchas, porque hay muchos papás que empiezan ya a atacar a sus hijos porque no muestran interés en el sexo opuesto, ¿no? Y creen que van a ser maricones o homosexuales o afeminados y señores y señoras, no es así. O sea, cada uno, al igual que el caso del amigo de Karim, desarrolla en un tiempo distinto. No todos estamos programados genéticamente para que nos guste una chica a los 8 años, no, es una cuestión de desarrollo psicosexual que es diferente en cada ser humano, como las huellas digitales o dactilares son diferentes, ¿no? Algunos maduramos antes que otros, y eso no quiere decir que el niño o la persona o la niña estén presentando una tendencia homosexual o algo por el estilo, para nada, simplemente que en ese momento de su vida no conciben el gusto por otra persona, ¿no? En general. Ahora, ojo, los niños, y esto va a sonar un poco fuerte, son bisexuales hasta que llegan a una edad que por lo general se da entre los 5 y los 7 años en la que definen su sexualidad.
¿Prueban de las dos cosas?
Claro, pueden gustarles niños como niñas.
¿Solamente eso en el caso de los niños o las niñas también?
No, en el caso de las niñas también.
Oh, también.
Y ojo que no hablo de bisexualidad desde el punto de vista sexual, digamos, coital, ¿no? Sino desde el punto de vista etimológico de la palabra sexual. O sea, le genera el mismo interés un chico como una chica.
Un biorástico, digamos, ¿no?
Exactamente. Es algo totalmente natural y totalmente nada malicioso, ¿no? Oh. Entonces es normal que se den estas situaciones, no pasa nada. Los padres deben comprender de que va a llegar un momento en que ellos van a desarrollarse, van a madurar y van a tener la oportunidad de desarrollar su vida sexual, psicosexual, y no hay que preocuparse. En el caso de este chico, mira, demoró 18 años, ¿no? Pasa así. Hay personas que llegan a los 60, 65 años y nunca se enamoraron, nunca sintieron atracción por el otro sexo, por el mismo sexo. Son personas asexuales, como decías tú hace un momento, Sandro, que no les interesa el sexo y básicamente se alimentan de la filosofía, de la literatura, las artes, y bueno, cada uno desarrolla de una manera distinta, ¿no?
Bueno, me parece muy cercano a lo que está hablando Fonchi, porque yo, por ejemplo, mi enamorada actual...
¿Tú eres asexual también?
No, me refiero a que el hecho de que, por ejemplo, mi enamorado y yo nos conocemos desde que tenemos 10 años, 11. Entonces, cuando nos teníamos 11, a mí ya me gustaba él. Entonces, yo recuerdo que yo, como era chiquita y era bien mandada, recuerdo que yo le hacía ojitos y me le acercaba. Y
sigue siendo chiquita.
Sí. Y recuerdo que me le acerqué y le dije a su amigo que le diga que yo quería ser su novia. Y me acuerdo que... Claro, y recuerdo que mi enamorado actual, pero en ese tiempo no, se corrió y le dijo que no, que a él no le gustaban las niñas y se fue corriendo. Y yo pensé siempre, ¿no?, que yo no le gustaba. Y recién ahora que ya somos enamorados, él me ha confesado que cuando éramos chiquitos yo también le gustaba, pero tenía miedo, simplemente no quería nada con las niñas.
De la hora que rebusna, pero bueno, sí. más vale tarde que nunca, pero o sea, están recién entonces.
Claro, estamos desde hace un año y medio, pero él con el tiempo, y desde el inicio tuvimos como que problemas porque él no tenía mucha confianza conmigo. Yeah. Y poco a poco me iba contando y me cuenta, ¿no?, que cuando teníamos 11, él se acuerda cuando yo le dije para ser novios, pero él se fue corriendo y se avergonzó porque no le gustaba.
¿Ustedes ya se van a casar en todo ya? No, pero es que se conocen desde criaturas, ¿no? De los 10 años.
Y yo decía, qué raro, a mí me parecía raro hasta ahora que escucho recién a Fonchi decirme que es normal, que si yo le gustaba me haya dicho que no, ¿no? Pero ahora que lo escuche me dice que es normal, me siento más tranquila, ¿no? Cuando decía, qué raro, ¿por qué no?
Sí, es totalmente normal. Y a veces se da por una cuestión cultural, ¿no? O sea, las mamás, ¿qué es lo que le regalan a las niñas siempre, ¿no? Y yo como papá me he visto en esa encrucijada. O sea, yo voy a comprarle algo a mi hija y caramba, todo lo que hay son muñequitas, bebitos, cocinas, ollas, pintalabios, cosas para maquillarse, pero no hay juguetes para niñas que no tengan que ver con la familia. Son muy pocos los juguetes que realmente le permiten a la niña desarrollar su intelecto de una manera distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo nunca le compro a mi hija cuestiones que definan su sexualidad. Ojo, porque regalarle muñequitas y regalarle ollitas es decirle, oye, este es el rol que tú vas a tener que jugar el resto de tu vida. Desde ya le estamos dando ese mensaje al niño. Entonces, ¿yo qué hago? Yo a mi hija le compro cuentos, le he enseñado a hacer el sudoku, por ejemplo. Ella tiene recién 6 años y se hace un sudoku solita, ¿no? Y le compro, por ejemplo, libros de sudoku para que, porque me encantaría que ella desarrolle su mentalidad y más que se esté encasillando dentro de una cuestión de rol femenino de un país subdesarrollado, ¿no? Que termine con un concepto machista del matrimonio. Yo quiero que mi hija sea independiente, que se case si es que ella quiere. Por ejemplo, yo a ella le pregunto, oye, hijita, ¿y tú te vas a casar? Y ella me dice, no, jamás, papá, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué? ¿No? Y me dice, ¿por qué no? Simplemente porque no. No me da una razón lógica, ¿no? Pero ella simplemente ahorita ve el matrimonio como algo que la ahuyenta, ¿no? Entonces, lo que le da el pasar, en cambio, los chicos, ¿qué las regalan? Pelotas, las regalan bicicletas, las regalan armas para jugar a la guerra. El rol que demandamos de los niños es otro, ¿no? Es un poco más, mira, hasta en los juguetes se ve el machismo, ¿no? Yo les hago la propuesta de gran este ejercicio, ¿no? Vayan imaginando que tienen que comprar un regalo para una niña y van a darse cuenta que el 95% de objetos que van a encontrar son cosas para meterla dentro del concepto tradicional de lo que es la mujer en el Perú, ¿no? Ollitas y estas cosas. En cambio, con el niño tienes una opción mucho más grande, mucho más amplia, ¿no? Y eso me parece que todavía se sigue dando, ¿no? Entonces, lo que pasó con tu enamorado de repente era un poco de timidez en parte, de repente era un poco de derroche de sentir eso, pero en parte también creo yo era una cuestión de rol vivencial, ¿no? Él tenía que jugar ese rol en ese momento porque así se lo ha demandado la sociedad. Él estaba en edad de no pensar en chicas, sino de jugar, de jugar a la guerra, de repente, de pensar en otras cosas más que en una enamorada, una novia, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí la cosa. Y atención a los papás que nos están escuchando, tratemos de evitar encasillar a nuestros hijos, hombres o mujeres, ¿no? A mi hijo, por ejemplo, cuando él me pide una pelota se la compro, pero si no, también trato de comprarle cosas que no lo encasillen dentro de un rol, porque lo que yo quisiera es que ellos vivan su desarrollo de la manera más natural posible y que yo no tratar de no influir en ellos, ¿no? A mi hijo igual, le compro sudoku, le compro libros, le compro cosas de ciencias, al igual que a mi hija, por ahí un telescopio, cosas que les abran un poco más el panorama en lugar de encasillarlos en un rol sexual, ¿no?
Tengo una pregunta.
Hola, Juanchi, ¿qué tal?
Anita Rosa, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Igual, retomando el video que vimos, hemos estado hablando del niño y de todas las implicancias que tiene el video para él, porque se le ve llorando y sufriendo. Pero honestamente a mí me preocupa más la niña, porque es una niña muy pequeñita y si bien es cierto, también puede ser que sea normal su actitud. Yo la veía y para mí era una adulta que estaba hablando y diciendo cosas ya de grande.
Adultito.
Pero sobre todo la conducta tan imponente me hace sentir que probablemente esa niña cuando crezca va a querer también en una relación con su pareja imponerse de tal manera, y si el chico la deja es capaz de matarlo. De verdad, ¿no? Y por eso es que vemos a diario noticias de mujeres que matan al esposo, envenenan a los hijos y se matan luego porque él no quería seguir con ella, ¿no? Y terminan matando a toda la familia porque no cumplieron, o sea, no se les dio lo que ellas querían.
Dice, lo maté a los hijos porque para de esa manera molestarlo al otro.
Claro, ¿no? El esposo se fue y mató a los hijos y después se querían matar, ¿no? Y un poco más lo maté. Entonces, yo veía en la niña esa actitud, parece un juego, ¿no? Pero la niña le decía tan convincentemente que yo siento que esa niña cree que así es como deben ser las cosas y así va a crecer.
O así le han enseñado, que es peor, ¿no?
Claro, ojo que de hecho la niña cree en eso, pero lo que estamos viendo son simplemente rasgos primarios de la personalidad de los niños. No, esto no quiere decir que la niña vaya a ser así necesariamente. Ella tiene mucho por ver, por aprender, por madurar. Y bueno, existe una probabilidad de que mantenga esa inmadurez de creer que las cosas son su propiedad y de actuar de manera en que ella se sienta en la capacidad de definir los gustos y decisiones de la pareja, ¿no? Pero lo más probable es que, siendo tan pequeños, todavía cambien mucho su personalidad. Tienen que correr mucha agua bajo el puente para que ellos definan su personalidad.
Conchi, pero acá viene el tema que este video, esta cuestión, ha sido presentado en YouTube.
Así es.
Y la gente lo está viendo y ahora se va a hacer famosa por eso. Entonces, eso puede generar que ese comportamiento se solidifique.
Así es, salvo que tenga un par de padres inteligentes y le comenten esto como una anécdota, ¿no? De que, oye, mira cómo eras cuando eras chiquita, felizmente ahora eres más grande y ya comprendes que las cosas no se piden así o no pueden obligarse a las personas, etcétera, ¿no?
No, pero el resto de gente dice, ¿tú eres la que salías haciendo eso?
Así es, bueno, pero...
Y puede tener a esa gente que le apoye, ¿no?
Ah, sí, definitivamente, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que el niño todavía, a los 6, 5 años, todavía tiene ciertas reminiscencias de esta etapa egocentrista, ¿no? Donde ellos se sienten que son el centro del universo. Hay un momento en el que el niño puede ver en las noticias, y lo comentaba hace mucho tiempo en la radio con ustedes, puede ver que hubo un tsunami en Japón y creer que ellos fueron los causantes de eso, porque en ese momento ellos estaban molestos, ¿no? Y ellos creen que el universo gira alrededor de ellos, y poco a poco la sociedad, la vida y la familia, sobre todo, les van a explicar y les van a enseñar que no es así, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente yo he visto casos de niños o niñas que ya tienen 11 años y siguen con la mentalidad de esta niñita, ojo. Es realmente triste porque los padres no fueron capaces de hacerla madurar, de ayudarla a madurar. Todo lo que ella pedía se lo daban. Dar constantemente y sin reparos no es amor, ¿no? Tengan mucho cuidado. Hay que enseñarle a los niños que algunas cosas pueden tenerlas y algunas cosas no. Como yo comentaba hace algún tiempo, no recuerdo comentando qué artículo, qué noticia. Yo a veces tengo el dinero en la billetera para comprarle a mi hijo algo o a mi hija, y a propósito les digo que no, porque ellos tienen que entender de que en la vida todo el mundo desea cosas, y a veces hay algunas cosas que no las vamos a poder tener, por más que las deseemos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que formar a nuestros hijos. Yo no dudo de que en la radio, en este momento, cada uno de ustedes, los panelistas, tengan el sueño de algo, ¿no? Una casa propia, un carro, una cuenta millonaria en un banco, etcétera. Pero la realidad es de que vamos a tener que trabajar mucho y nos vamos a tener que aguantar muchas cosas para poder algún día tener ese carro, o esa casa, o esa cuenta, ¿no? Y nos va a costar. Entonces es importante que les enseñemos a los niños que tienen que trabajar muchas veces para lograr lo que ellos anhelan. Lamentablemente hay muchos padres, y esta época del siglo XXI nos ha traído esto como consecuencia. Como papá y mamá están fuera de casa y ven a sus hijos poco, cuando los ven, lo que les pidan ellos se lo quieren dar, porque inconscientemente, psicoanalíticamente, dar dinero o dar un regalo significa dar amor, pero eso no es amor.
Estamos haciéndole un daño al niño.
Hay amores que matan,
exactamente. Yo le llamo, en el consultorio les llamo errores de amor, ¿no? Amamos a veces tanto a nuestros hijos que terminamos haciéndoles daño, ¿no?
Fonchi, cuéntame, el mensaje de Dianta Humala.
Ah, bueno, muy interesante, lo he visto como tratando de ser lo más analítico posible, lo menos pasional posible. Tú sabes, Sandro, que como radio, como parte de este medio de comunicación, desde el primer momento he sido totalmente contrario a la posibilidad de un gobierno de este tipo, no me refiero a este tipo Humala, sino de un tipo autocrático, ¿no? Me parece que el mensaje fue bastante bueno, me parece que el mensaje a la nación, el mensaje de apertura de su gobierno, buscó evitar esos temores. Me parece un exabrupto y una exageración de parte de Marta Chávez el escándalo que hizo, que enturbió un poco una ceremonia tan interesante, porque él no juramentó por la Constitución del 79, sino él habló de seguir la filosofía del 79, ¿no? Seguir los preceptos, lo cual me parece interesante porque la Carta Magna del 2003, ¿qué diferencia tiene con...
El 93.
Perdón, no, la del 2003.
¿Sí?
¿Qué diferencia
Perdón,
tiene...?
Hay una constitución de 1979 y otra de 1993.
Claro, tienes razón, perdóname. No, de la del 93, cierto. Estoy yéndome muy, muy lejos. La del 93, ¿qué diferencia tiene con la del 79? Simple y llanamente que fue primero propuesta por un gobierno de facto. No fue propuesta por un gobierno democrático. Fue aprobada por un congreso escogido a dedo por el presidente. Y las diferencias son menos control del Estado en los gastos y la posibilidad de la reelección, ¿no? Entonces, sin decir que debamos regresar a la Constitución del 79, me parece sí interesante, si es que Humala cumple con todo lo bonito que ha dicho en su discurso. Yo quiero darle lo que le llaman la...
¿El beneficio de la duda?
El beneficio de la duda a Ollanta Humala. No quiero ser una persona que desde ya sea contrario sin haberlo visto actuar. Si bien lo de CPN ya es una mal inicio, yo todavía quiero darle por lo menos unos meses para ver cuál va a ser el rumbo que va a tomar.
Pero ya has escuchado a tu padre, a don Isaac Humala, que dice que no está satisfecho, ¿no?
Sí, claro. Don Isaac Humala felizmente es simplemente el padre, ¿no? Yo creo que lo positivo de esto, Sandro, es que se ha rodeado de un equipo técnico probo, interesante. Susana Vaca me parece excelente como ministra de la Cultura.
Aunque ha dicho que no sabe qué es lo que va a hacer ahí,
¿eh? Así es, pero ¿cuántos ministros, Sandro? Bueno, a mí me gusta mucho la política y me gusta mucho leer de política y no solo de política peruana. Hay muchos ministros que han pasado a la historia y cuando entraron no sabían qué hacer. Mira el caso de la ministra esta famosa que iba a postular por el APRA, Mercedes Araos. Mercedes Araos es una técnica extraordinaria que cuando entró al ministerio jamás había estado en política y sin embargo va a pasar a la historia, ya pasó a la historia como una de las mejores ministras en cuanto a cartera le tocó dirigir, ¿no? Yo el mensaje lo sentí bueno, lo sentí positivo. Yo pensé que él iba a tomar un papel o dar un mensaje más autocrático. Me dio mucho gusto escuchar que iba a respetar lo de la Haya. Me dio mucho gusto sentir que iba a buscar abrir puertas y tender puentes más que cerrar conexiones. Y yo lo que le pido al pueblo peruano es que tengamos fe en que la gente de la cual se ha rodeado lo ayude. Ahora, leía una noticia que tú tuviste la gentileza de pasarme, Sandro, en donde, por ejemplo, se decía que Correa le había propuesto cerrar los medios de comunicación corruptos.
Así es.
¿No? Eso, por ejemplo, es una noticia preocupante, pero veamos a ver qué decide Humala, ¿no? O sea, si es que, ojo que Rosa María Palacios salió del gobierno en el gobierno de Alan García, ¿no? De Ollanta Humala. Ollanta todavía no tenía ningún poder para sacarla. Y ella es votada por los directivos del canal.
Pero un poco ya preparándose, pues, ¿no?
Para... No se sabe, Alessandro. O sea, yo prefiero tener la duda, darle el beneficio de la duda. Ojo que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, según la Constitución. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo fe en que Ollanta Humala puede hacer un gobierno extraordinario si es que cumple al pie de la letra todo lo que dijo en su primer mensaje a la nación, y si es que cumple con todo lo que prometió durante su campaña. En caso de no darse, ya lo hemos dicho, Sandro, estoy seguro que tú y yo seremos una de las primeras personas en salir a las calles a defender la democracia por nuestros hijos, por las generaciones venideras, porque...
Pensé que ibas a decir uno de los primeros en salir del país.
bueno, que mientras...
O podamos salir a las calles a protestar, lo haremos, ¿no?
Cuando ya ni siquiera eso se pueda, yo tengo, bueno, la facilidad de poder viajar y bueno, lo más probable es que lo tenga que hacer por mis hijos, ¿no? Pero yo espero que no tener que hacerlo. Amo el Perú, yo quisiera morir en el Perú, y Dios quiera que Ollanta Humala pues se convierta en un líder democrático y que cambie la historia para bien y no para mal, ¿no?
Bien. Honchi, el traductor de sueños.
Sí, bueno, esto es una noticia que ya hemos comentado, Sandro, sin querer, en otros capítulos. Es un tema que para ti y para mí es una cuestión que nos llama mucho la atención, nos gusta mucho comentar, lo hemos comentado en películas. Este es un grabador de sueños que se ha publicado en la revista Nature. Es un estudio que se ha hecho hace algún tiempo, y lo que me da tranquilidad es que además la BBC lo comenta. O sea, debe ser algo bastante serio, no creo que sea nada de ciencia ficción, porque ojo que hay estudios y hay estudios, ¿no? Hay gente que estudia la posibilidad de encontrar la fuente de la juventud eterna, pero es pura teoría. Acá ya para que haya sido recogido por la BBC y haya toda una base científica, porque ya han habido trabajo con personas, 12 pacientes, ya significa que estamos hablando de algo un poco más serio. ¿De qué se trata esto?
Es una máquina que yo lo comentaba hace algún tiempo, tuve la oportunidad de leer con respecto a esto.
Aunque todavía está en estado rudimentario, ¿eh?
Sí. Pero ya está funcionando, Sandro. O sea, ya se utilizan algunas clínicas. Se ponen ciertos electrodos para el tratamiento del sueño, pegados al cerebro, al cráneo, y se van obteniendo imágenes que se van generando en ciertos sectores del cerebro, y en la pantalla del monitor se ven ciertas sombras. No se ve con claridad todavía lo que está soñando la persona, pero uno puede más o menos entender qué es lo que está visualizando la persona durante su sueño, que incluso podría entenderse en hasta qué está sintiendo la persona en su sueño. Pero como bien dices tú, Sandro, aún es muy rudimentario. Sin embargo, este grabador de sueños ya es un avance enorme en la búsqueda de comprender qué es el mundo de los sueños, en qué puede aportar. Hay muchos libros escritos con respecto a esto, y yo creo que es una gran noticia para la humanidad. El que ya haya una máquina que está a punto de lograr entrar en su etapa de consolidación, que pueda captar las imágenes vivenciales de lo que una persona está soñando. Eso nos va a ayudar mucho
también, ¿no?
¿Ah?
O pensando.
Claro, esto sí nos va a ayudar mucho a que las personas con paraplegia, por ejemplo, que no puedan comunicarse, podamos entender qué quieren decir, qué quieren expresar, qué mensaje le quieren dar a sus hijos, ¿no? O a su esposa, o a la gente. Yo creo que esto es una maravilla de la tecnología. Cuando la tecnología da este tipo de pasos en su afán de aportar, yo creo que hay que invertir todo el dinero que sea posible, porque las puertas que se abren con esta máquina las puertas que se abren son realmente interesantísimas, ¿no?
Muy bien, Juanchi, ¿a dónde se pueden contactar contigo?
Como siempre, a adk-811@yahoo.es o a
juanchi@canal200tv.info.
Así es, Santi.
Como siempre, escuchándote en Estar Enamorado, este interesante podcast
y microfrecuencia también de nuestra programación.
Sí, sí, yo quiero agradecerle mucho a la gente que me ha estado escribiendo. Yo te he estado comentando, Sandro, durante la semana cuántas personas han escrito y más o menos qué temas, porque en realidad parece que sí, la gente está muy contenta con el programa, muy agradecida sobre todo a tu persona, Sandro, porque siempre que escriben mencionan el agradecimiento a Frecuencia Primera. Y bueno, yo estoy contestándoles dentro de lo posible, lo más rápido posible a cada uno, para que pueda seguirlos ayudando, ¿no? Entonces, escriban cuando quieran, y para mí, Sandro, ha sido un gusto acompañarlos nuevamente. Dios quiera que podamos el próximo fin de semana seguir en el aire, así lo deseo yo y así creo que va a ser. Agradecerle al panel por las preguntas y a ti, Sandro, por la oportunidad nuevamente.
Y aquí Karim dice que ella se llama Karim, no Karina ni Karen.
Karem.
Karem.
Con E.
Karem. Como Karim Abdul-Jabbar.
Como Karem.
No, ella es Karem, con M.
K-A-R-E-M.
Ajá, Karem.
Karem. Ajá, es que he escuchado que me han dicho Karim y no, Karem.
Ah, es que yo he recibido unos correos de Karim.
No, está mal, es Karem.
Ya lo censuró Ollanta Humana.
Basta que mencionaron el nombre y decir, ah, no, ahí está Karim. Ah, no, ni hablar. Pero bueno, en fin, había un problema acá en la comunicación con nuestro querido amigo Fonchi. La razón del corte desconocemos. Esperamos que esté bien, pero bueno, en fin, ya se fue. Gracias, volvemos en unos momentos en Extremos, episodio número 151 en Sol, Frecuencia Primera. Este tema lo interpreta Reiki, el tema se llama Peligro. Volvemos.
Frecuencia Primera. Tienes que decirnos que moriremos como perros.
Morirán como perros.
¿Quieren morir como perros? El guapo solo mata hombres, no mata a mujeres que lloran. Así que, adiós.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ah, no, les mostré, me tomé fotos con este periódico, todos nos matábamos de risa, ¿no? O sea, estos con su primitivismo demuestran exactamente lo que pretenden negar. Los abusos, la falta de ética, la corrupción, la deshonestidad de cierta prensa. Y mi mejor respuesta para esta clase de insultos o pretendidos insultos son los versos de un poeta cuencano, bueno, directamente del Cañar, y presidente, fue presidente a finales del siglo XIX del Ecuador, Luis Cordero Crespo. Y dice así, está en su libro Poesías Jocosas. Esta es mi mejor respuesta para este Paquín, para sus dueños, sus directivos, para los editoriales injuriosos que han escrito pretendiendo me ofender. Dice así, si un can me muerde con furia, lo siento, mas no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria. Y fuera tamaño hierro, quedando a mi enojo rienda, trabase dura contienda con el infeliz del perro. Muchas gracias, compañero. Y que viva Perú.
Gracias, compañero.
El presidente Correa también, señor.
A ese que hemos escuchado es Rafael Correa, presidente de Ecuador, hablando sobre la prensa peruana. Realmente hipócrita y ofensivo, puesto que este señor Correa le molesta que lo critiquen, y esa es una de las razones por la cual ha metido preso, así como lo escuchan, en la cárcel, literalmente en la cárcel, al editor principal y a los dueños del diario El Universal en Ecuador.
¿En Ecuador?
Así es. En Ecuador, el Universal en Ecuador, el presidente de Ecuador. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, y esa es la razón por la cual el diario Correo, de editora de prensa de acá del Perú, lo consideró como persona no grata para la prensa peruana a ese señor Correa, que ha venido acá al Perú por el tema de la argumentación de Ollantumala. Y tiene razón, y es por la razón por la cual ha puesto en negro su titular, el diario El Correo, el día 28 de julio. Y también con la palabra repudio, y en la parte de su editorial lo ha puesto la hoja, la columna en blanco. Ahora, el señor Correa se burla, lo llama perros a estos colegas periodistas de prensa, y además de esto, tira el periódico, lo llama pasquín. Deja mucho que desear de un demócrata el que diga eso. Simplemente son opiniones favorables o no favorables, y dice hipócrita porque este caballero dice que no le ha afectado. Sin embargo, parece que sí le ha afectado, porque está dando una respuesta irónica e inclusive hasta lindante con lo procaz. Entonces, ¿cómo es entonces que explica que dice una cosa y hace otra?
Parece que es común, ¿no?
Factor común. A mí, bueno, yo realmente me apena bastante que un presidente esté en dimes y diretes con un medio de comunicación. No tiene por qué reaccionar de esa manera. El medio tiene una postura, el medio puede ejercer su libre expresión y no tiene por qué ser ofendida ni tratada así por un gobernante.
Claro, ahora sí, evidentemente se sintió ofendido o lo que fuera, creo que lo normal hubiera sido que simplemente no lo ignorara, ¿no? Y punto, ¿no? No tiene nada que decir al respecto y punto. Pero el actuar así implica pues no una característica muy muy clara de su personalidad y de cómo debe actuar en su país, ¿no?
Así es, pero no contento con esto, este señor Correa ahora también le pide al señor Ollanta Humala que intervenga los medios de comunicación en el Perú, y esto es ya realmente inaceptable, puesto que se está hablando de que supuestamente es por proteger la democracia, pero ¿qué tipo de democracia estamos hablando aquí? Entonces, eso es también lo que nos preocupa. Y dice, todos nos matamos de risa con ese titular. Eso es lo que comenta ese señor Rafael Correa. Ahora, nos preocupa esa situación. Y aquí pues dice que aconseja a Ollanta Humala cerrar medios que se le opongan. Rafael Correa presentó un informe semanal de sus labores, en el cual incluyó varias palabras con relación a una advertencia que le dio a su homólogo nacional, Ollanta Humala, sobre una difícil relación con la prensa durante su mandato. Yo la veo muy difícil para Ollanta, dice Rafael Correa. Soy sincero, se lo he dicho a él, y yo sé que la prensa no lo va a dejar trabajar en paz, a no ser que se someta a la prensa corrupta, sostuvo Correa, según AFP. En el documento volvió a referirse al diario nacional Correo, el cual presentó el jueves pasado un titular en su contra diciendo repudio en referencia a la visita del mandatario ecuatoriano al Perú. Me preocuparía que un pasquín como este hable bien de nosotros. Ahí sí me creeré un corrupto completo, dice. Estaría traicionando la voluntad de nuestros pueblos, afirmó este señor Rafael Correa, que parece pues ser el nuevo Hugo Chávez.
Bueno, el señor Correa puede ser presidente de Ecuador y lamentablemente para el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y puede hacer lo que quiera ya, como lo está haciendo. O sea, no es que pueda hacerlo, lo está haciendo, lamentablemente. Pero él no tiene ningún derecho a venir aquí a darle consejos al presidente de nuestro país, ¿no? Él decide qué es lo que hace y el pueblo sabrá cómo responde, Hugo Chávez lo hacía,
¿no?
Por eso tampoco tiene ningún derecho a hacerlo, ¿no? O sea, creo que ahí también cuenta mucho que demuestre el señor Ollanta Humala qué tanta personalidad tiene para él tomar sus propias decisiones y no dejar que vengan otros a darle consejitos.
Y a promover la cultura de la intolerancia. Si tú no piensas igual que yo, te censuro y se acabó. Ajá. Abuso de poder.
Claro, o sea que si Ollanta Humala no hace nada, lo va a considerar un corrupto también. Y va a comenzar a maletearlo y a llamarlo así, ¿no?
El término corrupto, ¿no? O sea, usa corrupto para referirse a la gente que no tiene el mismo punto de vista que él.
Ajá. Ay, esa palabrita ya está muy manoseada.
La viga en el ojo ajeno. Ajá. No, la viga en el propio ojo. Ajá. Ve la paja en el ojo ajeno. Bueno, acá está la película de Alan García. Horas antes de que Alan García dejara la presidencia de la República, ya salió el tráiler de Alan García, la película, aunque tiene otro nombre que se llama El Candidato, pero en realidad es Alan García, la película, protagonizada por el amigo de Ana Rosa, Jason Day.
No es mi amigo.
Total, ¿no que han trabajado juntos?
Yo no he trabajado con Jason Day.
¿Sí, no?
Con su primo.
¿Es su primo mismo?
Pues. No,
mi hijo. Ya. Bueno, acá está Jason Day con Alan García, la película. Vamos a verla en unos instantes. En unos instantes vemos este tema de la película de Alan García, que se inspira un poco en el año 1985, cuando Alan García comenzó el gobierno. Aquí está. Ya lo tenemos listo, ahí está.
Cuando era joven,
1985. ¿Blanco?
Blanco.
No. Acá está la García, agarra unas llaves. Está en Palacio de Gobierno.
Compatriotas, compañeros,
toma una foto. Pone el casco, oscuro.
Saludo emocionado después de tanto tiempo.
Y sale del Palacio de Gobierno.
Pueblo peruano.
A la medianoche.
Que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas, echar la dictadura para vivir en libertad.
El candidato. No se sabe todavía cuándo se va a estrenar esa película, pero desde ahora despierta gran expectativa, sobre todo por la personalidad particular que tenía Alan García, especialmente en los años 80, que fue cuando gobernó.
Y después ver a dónde iba, ¿no? Con la moto, a la casa, bueno, de quién.
Dicen que no, que él mismo ha aclarado cuando lo ha entrevistado Carlos Carlín hace poco, que en realidad era un mito, que simplemente era un amigo que llevó un día una moto allá para su gobierno y que él se quiso subir y bueno, no, se aburrió, no pudo y ya. Pero que nunca salió en moto de Palacio. ¿A tú crees que sí?
Todo muy
turbano. No sé, ¿no? Decían. Como te dices, puede ser un mito.
¿Que a dónde se iba con la moto?
No, pues que decían que salía y que se iba pues a juerguear, ¿no?
¿A juerguear?
En realidad dicen que se iba a casa de una periodista.
¿En moto?
Ajá.
Ya. ¿De quién era? ¿De esta periodista? ¿Cómo se llama?
Bueno, mencionaron por mucho tiempo, no es algo confirmado, sí, sí, ¿no? Que era Mónica Delta, mencionaba.
Ya.
Que se trataba de ella.
¿Qué tal historia?
Pero, ¿de Mónica Delta?
Así decían, ¿no? Pero como es un mito, pues no sabemos.
Pero
no
a Fernando Belaúnde también le pusieron este amante, ¿no? Eso sí sabía, que para descanse, pero le pusieron también su amante, que era una conductora de televisión de Panamericana.
Bueno, es que generalmente cuando hay entra un presidente, a ver, vamos a ver cuál, si es que Narín, ¿no? Lo deja avienta, quién es ahora, ¿no? Porque generalmente cuando entra un nuevo presidente, hay una periodista que tiene la facilidad de entrar, o sea, se preguntan, ¿no? ¿Por qué determinada periodista tiene la facilidad de tener todas las noticias? Como que hay un favoritismo, entonces relacionan con que eso tiene que ver con algún tipo de relación.
Un negocio.
En el caso de Toledo también había alguien, no me acuerdo quién decía.
Lady
Bardales,
no sé.
No, ella era su Bardales, ¿no?
Sí, sí, claro, Lady Bardales.
Claro, ¿no? Lo vinculaban con ella, pero no, me refiero si es que había alguien en medio, no lo recuerdo.
¿Costa María Palacio no era?
No. No. Entonces, bueno, pues entonces que,
no,
que alguien.
Chichi y Valenzuela estaban.
Decían, ¿no? Pero no, bueno, yo no creo, ¿no? Pero decían que, o sea, siempre vincula, pues si es que alguien tiene más privilegios y tiene las noticias a la primera.
Ahora, no, en esta segunda etapa de Alan García le dijeron que él estaba con tu colega actriz, ¿cómo se llama?
Que quería estar, ¿no? Con Vanessa Saba.
Sí.
Lo estaban vinculando por lo que estuvo en el canal del Estado. Y,
ya.
Y fue figura principal y tanta cosa. Pero también tampoco se sabe, ¿no? O sea, son cosas que dicen.
Bueno.
O sea, si favorecen a alguien y es del sexo opuesto, sobre todo, y es bonita y no atractiva, entonces al toque relaciona que debe haber algo ahí.
No necesariamente, claro, le puede gustar su compañía nada más. No tiene que tener.
O le gusta, pues le parece atractiva, bueno, y ideal, pero ahí. No sé, ¿no? Pero el asunto, no, yo digo por lo que dicen los medios, ¿no? Al toque sacan y te ponen.
También decían,
¿no?,
que Alan García era bisexual, ¿no?
Dicho que de todo,
tenía sexo con soldados y toda la cosa y se hacían sus encerronas en el primer gobierno.
Ah.
¿Y qué tienes en contra de la obesidad? Eres un agente en contra de la obesidad. Bueno, Alan García acá. Alan García aquí en su despedida. Y este fue precisamente el momento en que dejó de ser presidente. Pero antes de ello, acá está también esta nota, me parece que tenemos. Creo que no está. Ah, no, acá está. El momento en que tiene la última reunión con el Consejo de Ministros.
Sesiona el último Consejo de Ministros el presidente de la República, Alan García. Vamos a escuchar.
Estas fueron las necesarias. Quería, delante de ustedes, agradecer a todos los ministros y ministras, también a los presidentes regionales, que han puesto una gran cuota de esfuerzo en un trabajo que cada día se desempeña de mejor manera, y a los alcaldes, los más lejanos, que son los que construyen directa y cercanamente con el pueblo. Estamos satisfechos porque lo usual es que al fin de los gobiernos haya gran insatisfacción. Creo que no es así en este momento, y eso ya es un mérito. Los señores ministros, después de conversar y dialogar respecto al proceso de transferencia y al gobierno que se inicia, tomaron la decisión de ofrecerse voluntariamente y sin ningún compromiso para ilustrar e informar al presidente del Consejo de Ministros, que mañana prestará juramento, sobre todos los asuntos que están en marcha y sobre cuáles son los temas, miles de temas que en este momento se están ejecutando o desarrollando, para que pueda tenerse una versión detallada que permita tomar las mejores decisiones. Y en ese caso se ofrecen simplemente para el rol de ilustrar y de informar, en el gran propósito de contribuir a que nuestro país continúe caminando. Mi salud por el Perú, por la juventud del Perú, por los pobres del Perú, por los trabajadores del Perú, por las autoridades del Perú. Y como seguidor de Aya de la Torre, lo único que he querido hacer es un gobierno que dé pan con libertad. Salud por el Perú, por su futuro y por su éxito.
Y de esa manera, Alan García tuvo la última sesión.
En un brindis, entonces, última sesión del Consejo de Ministros.
Los señores ministros, un momento, yo voy a recibir al Príncipe de España.
Bien, y este fue luego la entrega de la banda presidencial al jefe de la Casa de Gobierno, pues, como había anunciado previamente, y tenía sus razones, Alan García no fue a la entrega de mando, a la toma de mando de Ollanta Humalatazo, precisamente, según él mismo dijo, y creo que tenía razón, después de los incidentes que ocurrieron en el Congreso, que le ocurrió en 1990, cuando dejó el poder, bueno, que lo pifiaron, insultaron, y creo que con mucha razón y con bastante mérito, puesto que había hecho un desastre en su primer gobierno. Y obviamente consideraban que Fujimori era el gran salvador, pero Fujimori en poco tiempo metió pues el ¿cómo se llama esto? El paquetazo,
corregido y aumentado,
el paquetazo. Pero bueno, también hizo sus cosas buenas, pero bueno, acá está Alan García dejando el gobierno.
En este momento está saliendo el presidente García. Vamos a ver, se supone que no iba a ir al Congreso, había dicho que no, pero uno siempre está a la expectativa. Respecto a la banda, yo recuerdo que esta banda se la mandó a hacer especialmente para él, ¿no? Él mismo, como que no es la banda presidencial como si fuera una sola que va pasando de presidente en presidente, ¿no? Entonces, bueno, se la quita en este momento, pero la entrega.
Pero igual es un gesto simbólico,
claro,
¿verdad?
Como gesto simbólico es clarísimo. Se despide. Creo que este es el instante en el cual él siente que ha dejado de ser presidente, ¿no?
Y así se acabó el gobierno de la García.
Bueno, la verdad es que...
¿Cuántas cosas pasaron en esos últimos 5 años?
Claro, en comparación con el anterior, evidentemente el anterior fue un desastre. Esta vez la situación fue otra. Creo que la parte negativa del gobierno de la García es... será pista. O sea, básicamente eso, ¿no? Porque el problema en realidad es más social. O sea, si bien la economía se ha crecido, se ha mantenido, ha mejorado, en fin. Pero sí, más agripado.
No, yo.
No,
ya
estoy
se
mal
fue.
De la garganta.
Pero un día lo podemos tener en la garganta como político, ¿no? De entrevistarlo.
No, me refiero a que lamentablemente el entorno de su partido.
No sabía que era zaprista.
No, yo no sé. Entonces, al contrario, estoy diciendo que el.
Alanista.
Que creo que el. No, ni siquiera eso, porque tampoco Alan es una gran joya, ¿no? Pero me muy imagino artista. Que debe haber querido hacer un buen gobierno. Pero lamentablemente el entorno del partido mismo suelen pues ser gente que no tiene mayor misión en su vida que precisamente la de robar, la de de aprovecharse de
y vegetar, y vegetar.
Y vegetar. Entonces eso crea una gran insatisfacción en el resto, que se siente relegado y se siente precisamente discriminado, ¿no? Y ahí viene el problema social de por qué. De por qué hay esa sensación, pues, de diferencias sociales, ¿no? De que hay gente olvidada y todo lo demás. O sea, he sabido de casos, por ejemplo, en los cuales en el sector educación, que tanto se habla y tanto se dice, que de pronto, pues, una amiga que es docente pudo constatar que en determinados colegios de primaria, unidos, el Estado había invertido gran cantidad de dinero en comprar material didáctico, juegos didácticos para los más pequeñitos, para los niños, y los encontró guardados, ¿no? Así en su bolsa y todo. ¿Para qué? ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿En qué los iban a usar realmente?
Venta.
Y ya tenían ahí como 2-3 años guardados, o sea, más, ¿no? Y estaba terminando el gobierno y nunca los habían sacado, ¿no? Y esos niños seguían jugando con cualquier cosa, o sea, seguían en las mismas, ¿no? Entonces tú dices, acá se han invertido, pero ¿por qué no lo han dado? O sea, ya...
¿Por qué no?
Entonces esa es la gente de ahí que está ahí que ociosa, pues, que les cuesta abrir el cerrojo y sacar los juguetes y repartir, le da flojera volver a guardarlos, en fin, ¿no?
Muy bien, y ahora ese congresista le pone la medalla del, como congresista, se la da a su hija a la salida del congreso. Aquí la nota.
A la salida de la ceremonia de juramentación del nuevo Congreso, la emoción y la algarabía por el nuevo cargo sobrepasaron a algunos de los parlamentarios.
La nombró congresista ella.
Ese fue el caso de Manuel Merino, nuevo integrante de la bancada de Perú Posible, quien tras la juramentación le colocó a su hija la medalla que lo inviste como congresista. Según el protocolo del Congreso, la medalla es de uso exclusivo del parlamentario, por lo que cederla a terceros es una falta. Sin percatarse del error, Merino y su hija pasean por los exteriores del Congreso. Orgullosa luce la medalla mientras su padre recibe las felicitaciones por el nombramiento. Ante los cuestionamientos por la falta, Merino dio la siguiente explicación. Este es el segundo periodo de Merino como congresista. En el 2001 ingresó al Parlamento formando parte de la bancada del FIN.
Lo gracioso, ¿no? Primero fue de otro partido, ahora es de otro partido. La gente se pasa de partido en partido como que se cambia de calzoncillo.
Se lo di, ¿no?, para que la guarde.
Bastante convicción hay, ¿no?
En realidad me parece irrelevante a mí. No sé.
No, claro, no, para relevante. Todo lo que ha pasado.
Regresamos.
Lo que pasa es que te dibuja, pues, de cómo es, ¿no? Cómo son los políticos.
Volvemos con el problema de Sol Frecuencia Primera en Facebook, y no solamente de Sol Frecuencia Primera, sino la extraña conducta de Facebook, y además también Kiko llega acá a Sol Frecuencia Primera. Volvemos.
Weekend. change what desire will make foolish people do. No, and I'd never dream that I'd love somebody like you. And I'd never dream that I'd lose somebody.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Agua, agua en abundancia es lo que se ha encontrado en el espacio exterior y además también en una de las lunas de Saturno. Y donde hay agua, hay vida. Vaya con esa noticia. Astrónomos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Colorado descubrieron la reserva de agua más grande y lejana del universo a una distancia de 48 mil millones de billones de kilómetros. El agua está en estado gaseoso y es 140 mil millones de veces más grande que la suma de todos los océanos de nuestro planeta y 100 mil veces más grande que el Sol. Además está rodeado por un cuásar y más de 12 mil millones de años luz de distancia, señaló el diario Daily Mail. Los cuásares son núcleos galácticos brillantes y violentos que son alimentados por un agujero negro supermasivo en su centro, explicó el artículo. El cuásar estudiado se llama APM-08279-5255 y alberga un agujero negro de 20 mil millones de veces más masivo que el Sol y produce tanta energía como 1.000 billones de soles juntos. Este hallazgo es una demostración más que el agua es un fenómeno generalizado en todo el universo, incluso en tiempos más primitivos. Y eso no ha sido el único. Otro encuentro de agua fue en Saturno. El telescopio espacial europeo Herschel consiguió esclarecer tras 14 años que las partículas de agua detectadas en la atmósfera del planeta Saturno proceden en realidad de sus satélites. Las últimas imágenes del Herschel muestran que el vapor de agua sale de una de las fuentes ubicadas en el polo sur de una de las lunas de Saturno, Enceladus. Cada segundo emanan unos 250 kilos de agua, lo que convierte a Enceladus en la única luna conocida en el sistema solar que influye en la composición química de su planeta matriz. Según los últimos cálculos, entre 3 y 5% del agua expulsada por Enceladus llega a la atmósfera de Saturno. No hay nada comparable en la Tierra. Los científicos consideraron que el vapor no puede ser descubierto hasta ahora. No pudo haber sido descubierto porque era invisible para el ojo humano. Los detectores infrarrojos de Herschel consiguieron, en cambio, identificarlo. ¿Qué tal con esto? Agua en abundancia.
Agua, y así como hay... ¿Qué sería? De pronto estaba pensando qué pasaría si es que ya con el tiempo, ¿no? O quizás pronto, no sé cómo van avanzando las cosas, descubriéramos que existe en otro planeta gente exactamente igual que nosotros.
Tengo miedo.
que igual, ¿no? O sea, como nosotros y que tienen agua, ¿no? Y que tienen su vida y que también han estado pensando dónde habrán otros como nosotros.
Qué increíble.
De pronto podemos
horrible,
viajar.
¿Por qué?
No, qué increíble.
Los europeos también tenían miedo cuando llegaron a América y bueno, vieron a los que estaban acá en América y los consideraron como animales, ¿no? como que no eran humanos.
No, bueno, yo digo que increíble, porque es algo fuera de lo normal que hubiera habido.
Ahora, la cosa es cómo nos consideren a nosotros. Stephen Hawking ya... Sí, Stephen Hawking ya ha dicho que hay que tener mucho cuidado con el contacto alienígena. Mucho cuidado, porque no se sabe quién va a ser más fuerte. ¿Qué pasa si ellos son más fuertes?
En general, no sabes qué es lo que vas a encontrar.
Y no tienen tanto agrado de podernos tolerar. Mira nada más cómo nos podemos tolerarnos entre nosotros mismos. Imagínate, sí, pues, cómo se va a poder tolerar con otra civilización que, bueno, pues simplemente no le da la gana, pues, de cumplir tus reglas. Uh-huh. Patea el tablero y se acabó, porque es más poderosa. Imagínate, sí, pues, cuando vinieron los españoles acá al Perú hace pues más de 500 años, ¿acaso respetaron las reglas y tradiciones de los incas? ¿No les interesó? Se ve que miércoles me importa tu creencia, no me interesa. Yo paso encima y tengo la misa y se acabó. Y muere el payaso.
Ahora toda esa agua que se ha encontrado está bien lejos, no nos puede traer.
No podrá ser usada aquí porque nos va a faltar agua en algún tiempo. A lo mejor la guerra entre los planetas por el agua.
Yo antes creía que la Vía Láctea tenía leche. De verdad. Es que vi un dibujito animado en que se iban a la Vía Láctea con sus baldes y recogían leche. Y pensaba que había leche, que la luna tenía queso.
Lindo. Nunca he pensado eso.
Muy bien. Viene acá el tema siguiente, que es Don Antauro Humala. Y hemos hablado bastante de política en este programa. Don Antauro Humala ahora pide libertad y fue internado de emergencia por un cólico biliar.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió rebajarle la pena a Antauro Humala de 25 a 19 años de cárcel. Con esta decisión también se le varió el delito. Humala ya no cumplirá su sentencia por homicidio calificado, sino por la figura de homicidio simple. Fue una votación reñida, ya que de los 5 miembros de la sala, 3 votaron por rebajarle la pena en 4 años. Los otros 2 magistrados habían optado por disminuirle la pena a Humala en 8 años. La sentencia, que fue colgada en la página web del Poder Judicial, señala que el líder de Inocasarista cumplirá su condena en enero del 2024, la cual se le ha contabilizado desde el 3 de enero del 2005. Antauro, uno de los 7 hermanos del presidente electo Ollanta Humala, encabezó la toma de la comisaría de Andahuaylas en su intento de que renunciara el entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. En el caso de Daniel Ludeña Loaiza, conocido como el Centinela, el Poder Judicial le aumentó la pena de 15 a 18 años de cárcel. Asimismo, deberá pagar una reparación civil de 280.000 soles junto a Humala, en favor de los deudos de solo uno de los 4 policías muertos durante la sonada de Andahuaylas. Se trata del teniente de la policía, Luis Chávez Vázquez. Antauro Humala y sus coprocesados se encuentran presos en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas.
No me parece que haya mucha honestidad dentro de esto.
No, ¿y por qué los subalternos les dan más pena y el que mandó a matar?
Sabe Dios.
Porque supuestamente él ejecutó.
Claro, también, ¿no? No, pero los otros pueden decir cumplíamos órdenes. Y bajo sus creencias, ¿no?
Qué feo cómo se mueve todo en la política.
Bueno, y ahora que le toca 2x1. Buena conducta.
Bueno, le llevan de emergencia por cálculos biliares y vesiculares a Ollanta, a Antauro Humala. Antauro Humala. Y le exigen que el gobierno le dé una dieta especial y balanceada de acuerdo a su estado. La abogada Rosario Montero, una de las abogadas de Antauro Humala, el hermano del presidente de Ollanta Humala, fue trasladado este mediodía, bueno, eso ha sido hace 2 días, al penal de Piedras Gordas, donde estaba recluido por liderar las acciones violentas del Andahuaylazo, al hospital de Puente Piedra, por fuertes dolores abdominales. Estas dolencias se han agudizado esta semana, por lo que hoy fue llevado de inmediato. Según dijo Montero, esas dolencias, obviamente los abogados, datan de hace 2 años y no han sido debidamente atendidas en el penal. Ha habido cierto descuido con él. Hay que tener en cuenta que la comida lamentablemente no es balanceada. La abogada reiteró que Antauro Humala ve cerca la amnistía amnistía. O sea, amnistía es olvidarse de que haya cometido el delito. Una cosa es el indulto, que es el perdón, pero amnistía es que ya desconocen, como que no pasó nada. Le borran completamente de su historial lo que hizo. Al haber juramentado como presidente Ollanta Humala y haber invocado los principios de la Constitución de 79, reconocería el derecho a la insurgencia y que están a la espera de que el Congreso solicite la amnistía en cuestión. ¿Qué es esto?
Drama.
¿Qué tal con esto?
Ahí, o sea, pues, todos los que votaron por él.
Eso es lo que dice. ¿Tú votas? No, bueno, ya. Chao. Bueno, Kiko viene a hacernos reír. En unos momentos estuvimos con Don Carlos Villagrán esta semana. Fuimos a su conferencia de prensa. Por cierto, la Chilindrina no ha querido atender ese programa. Parece que tiene cosas más importantes que hacer y más importantes, entre comillas, que atender, como reunirse con la alcaldesa y cómo decirle a una niña como Ximena Hoyos que cuando sea grande va a ser como Gisela Balcarce. ¿Qué tal comparativo, eh? Yo me sentiría ofendido, pero no sé ustedes.
La chiquita la admira, pues, por eso le he dicho.
No, no la admira, no sabe lo que es admirar.
Pero no, hay diferentes nada. Gustos, hay diferentes gustos, tal vez.
Gustos, no, pues. En fin, por ejemplo, Ana Rosa ya dije quiere decir con Laura Vos.
Ya basta, ya.
Acá está Kiko.
¿Los tres?
Ah, no, bueno, acá no está todavía Kiko. Todavía no está. En unos momentos vamos a tener las referencias de Kiko, quien estuvo en nuestro país. Vamos a ponerlo después del corte, en la última parte del programa. Y bueno, acá tenemos esta nota también interesante que presenta a Anaí. ¿Se acuerdan, Anaí? Que estaba enchiquillada, esta criatura de creo que 2 años, 1 año, meses, que la justa balbuceaba. Bueno, ahora dicen que es una estrella del porno con Ed Powers. Vamos con esta nota.
Mire usted, de repente nos hacen llegar un material que yo cuando lo veo digo, no puede ser. Y era una película de tipo de corte pornográfico, tipo 3X, de garganta profunda, acuéstate conmigo y serás madre, porque
bueno, tus gritos nos cacharon,
todos estos, ¿no?
Oye, pero es idéntica, es muy parecida, ¿no? Idéntica, es muy parecida a Anaí, tiene razón, pero claro, Anaí no
ya
tiene
nada que ver con la mujer. No te parece.
Pero ella es una actriz
ya americana. Ya la onda está bien emocionada.
Pero tú no has visto a ella fuera, ¿cómo vas a saber?
Es una actriz americana. Ay, y
¿sabes?
A ver, ¿cómo? Es una actriz americana que se dedica, bueno, a la pornografía, que ni siquiera sabía de la existencia de Anaí. Claro. Lo que pasa es que mucha gente que ve estas películas de repente pues empezaron a ver el parecido. Pero ella
sí, sí, mucha gente que vemos esas películas.
No, yo no las veo porque
ay,
las
no las
yo no las veo, jajaja. Ja, ja. Las mujeres son las que más ves, en fin.
Como habla.
En fin. ¿Y tú cómo ves eso, Ana Rosa, de Anaí? Dicen que no es, yo creo que sí.
Ah, ¿cómo va a ser ella? No,
no
es ella.
No es. Se parece, pues.
¿Y,
¿no?
Y si así lo fuera, ¿qué tiene?
Sabrá, no dirá, ¿no?
Esta amicia. Esta amicia, es un palmito gratis, ¿no?
Definitivamente no es ella, pues Anaí no es otra actriz, creo, de Estados Unidos, que ya sé.
Claro, es bien ¿sí? parecida, sobre todo por el maquillaje. Porque si te das cuenta también, están súper maquilladas las dos.
¿Y tú crees que haya gente que sí doble de otros?
Sí, o sea, lo que pasa es que puedes parecerte mucho a alguien y si te maquillan, y justo pues te maquillan de la misma manera. El parecido es mucho más.
Y mejor porque vende más, pues si te ajá. pareces a alguien conocido, les conviene.
Claro.
Bueno, regresamos ya con lo último del programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Antes de eso, un sujeto identificado como Babilú Valladares Calderón, de 28 años, quien se encontraba recluido desde hace 2 años en el penal de Potracancha, en Huánuco, por tráfico ilícito de drogas, comió vidrio molido con pan para fugar de la prisión. El sujeto llegó acompañado de 2 efectivos de la policía hasta el hospital regional Emilio Valdizán, pues se encontraba emanando sangre tras haber ingerido 2 panes con vidrio molido, que se presume habría ingresado en una bebida gaseosa que le llevó uno de los visitantes. En un descuido y pese a estar esposado, Valladares se escapó de sus centinelas y fugó por una de las puertas de la unidad de servicios generales del centro de salud, según informaron. De acuerdo con el personal de servicio de emergencias del nosocomio, a la hora que llegó el interno, estaban atendiendo casos de urgencia y pidieron a los policías que aguardaran unos minutos en uno de los pasadizos colaterales, pero el recluso vio que se descuidaron y salió por una de las puertas y desapareció. Por lo pronto, la Policía Nacional dio una exhaustiva investigación a todos los servicios del hospital y la salida de la ciudad de Huánuco como con destino a Tingo María, San Sebastián de Quera, el complejo arqueológico de Cotosh, el Fundo Pacán, etc. En fin, para capturar a este hombre prófugo. Imagínate tener que comerte pan con vidrio.
Bueno, ¿qué hace? ¿No?
La desesperación de salir.
Claro, ya como se la asesoría. Qué delicia. Que cómo iba a ser el proceso de...
Qué delicia, ¿no comerías pan con vidrio?
No.
¿Por qué no?
No me gusta.
Qué doloroso. Qué horrible.
Regresamos con lo último del programa Extremos en Sol Frecuencia Primera, episodio número 151. Volvemos. Y no se olvide ir al circo a ver a Ana Rosa, es decir, a Ermelinda, en el circo de la teleserie Al Fondo Hay Sitio. Volvemos.
y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora no apareció Kiko, qué pena. Pero bueno, ahí le preguntábamos a Kiko y vamos a tratar de ponerlo del programa, el episodio que viene. Ollanta Humala mediante, y su familia, él se considera el personaje y si le gusta que lo reconozcan en la calle. Pues dice que no, que en realidad solamente el personaje lo hace para las cámaras y para el circo o los espectáculos que haga, pero que de ninguna manera él es el personaje. O seguro le gusta que lo reconozcan como el personaje. Es lo que nos dice. ¿Sabías que su esposa, él la conoció, su actual esposa, por internet?
Sí.
¿Cómo habrá sido eso,
Como muchos se conocen ahora.
Por internet. Bueno, y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa.
Mis estrenos. Bueno, en realidad son las obras que están presentándose en temporada en esos momentos y los estrenos sí de películas que películas. Ya están en el cine. Películas. Bueno, están en temporada Altar Boys, como ya anunciáramos antes, su estreno en el Teatro Luigi Pirandello.
¿Hay entrada?
De jueves al lunes a las 20 horas. Bueno. Pequeñas interrupciones en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. De jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas con 30. Y los jueves y lunes son populares. En la jungla de las ciudades, de jueves a domingos a las 20 horas, en el Igna de Miraflores.
Aburrido.
Carmín, el musical, en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas,
bueno,
sábados y domingos a las 17 horas y a las 20 horas. La chica del Maxim, de jueves a lunes a las 20 horas, Prometeo Encadenado, del grupo de teatro Aqualuna. Nos invitan a una obra en donde solamente
íntima.
Pueden entrar por función 50 personas. Pequeñita.
Ah, ya,
en el Teatro Auditorio Miraflores, de jueves a domingo van ellos. Demasiado poco tiempo, en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Y finalmente, para adultos, ¿no?, dentro del rubro de teatro para los más grandes, Entonces Alicia Cayó, escrita y dirigida por Mariana de Altavoz, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. Y para los más pequeñitos está Emma, un dibujo en el mundo real, en el Teatro Larco, los sábados y domingos a las 16 horas. Y había una vez en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional de San Borja, los sábados y domingos a las 17 horas. Cine, se ha estrenado El Capitán América. Nacido durante la Gran Depresión, Steve Rogers creció como un chico frágil en una familia pobre. Horrorizado por los noticiarios sobre los nazis en Europa, Rogers desea ante todo enrolarse en el ejército. Sin embargo, por su debilidad es rechazado una y otra vez. Escuchando las súplicas del chico, el general Chester Phillips ofrece a Rogers la oportunidad de tomar parte de un experimento especial, Operación Renacimiento. Primero le administran el suero supersoldado y le bombardean con vitarrayos. De este tratamiento Steve sale con un cuerpo tan perfecto que puede llegar a serlo
como el de Sandro Parodi.
Un cuerpo sin dejar de ser humano. Posteriormente, ¿no?, a ti te dieron un bombardeo de ravioles. Posteriormente, sometido a un intensivo programa de entrenamiento físico y táctico. 3 meses después, recibe su primera misión como Capitán América. Armado con su escudo indestructible y su inteligencia para la batalla, el Capitán América continúa su guerra contra el mal como sentinela de la libertad y como líder de los Vengadores. Otra película tristona para los que se quieren cortar las venas con galleta de soda es Triste San Valentín. Ben y Cindy llevan juntos 6 años en los que ha florecido una apasionada historia de amor. Han tenido una hija juntos y han decidido casarse. Ahora su amor empieza a desmoronarse. Cindy ha perdido interés por la relación y en un intento por juntar las piezas y reconstruir lo que habían construido juntos, Ben propone ir a pasar la noche a un hotel temático donde eligen la habitación del futuro. Película no recomendable para los que están con depre. Esas han sido las películas que se han estrenado esta semana en el cine y las obras de teatro que están en temporada.
Pero voy a terminar de leer acá el script de Ana Rosa. Dice: desde el futuro que Dean y Cindy difícilmente podían haber intuido años atrás,
Iremos conociendo la historia de esta pareja, desde cómo se conocen a cómo un amor se va forjando, vive su apogeo y empiezan a deteriorarse irremediablemente. Mejor ya no sigo leyendo. Ya, ok, sí, no, no. Gracias por estar en el programa Extremos, episodio número 151 se va y esperamos estar la próxima semana con ustedes si estamos todavía en el aire. Vamos a tratar de arreglar el tema ese de Facebook que no hemos comentado, pero de una vez, si las cosas tienen que decirse de una vez. Facebook ha lanzado un script nuevo donde considera nombres inapropiados a determinados nombres del usuario o del perfil que uno puede haberse creado, lo cual en realidad es bastante escandaloso. Entonces, ¿qué pasa? Que si a criterio del sistema de Facebook creado por estos nerds que se les antoja manejar a su antojo en Facebook, consideran que tu nombre, el nombre de tu perfil, el nombre que te has puesto o el nombre que representas o tu seudónimo o lo que fuere, no es auténtico, entonces simplemente te bloquean la cuenta y te ponen que tienes que poner un nombre auténtico. Tu nombre no es auténtico. Acá tenemos el caso de Hani Jourani, que es un nombre típico árabe de un muchacho que nos ha reclamado también al respecto, que le cerraron la cuenta, le suspendieron la cuenta de Facebook exigiéndole que ponga un nombre real. Entonces, este es un poco lo incoherente, y hay gente que tiene nombre en ruso, nombre en portugués, en fin, con tildes y este...
La hijita de Poy.
¿Cómo?
La hijita de pollo cuando quiera abrir, si es que ya abrió su
nombre. Claro, le dicen que es un nombre que no es inapropiado. Que no es inapropiado, ¿no?
Pobre, ¿qué culpa tiene que le hayan puesto ese nombre?
En el caso de Sol Frecuencia Primera lo han considerado como nombre inapropiado. Entonces, yo puse el mío, pero ok, la habilitaron, pero lamentablemente una cosa es mi cuenta personal y otra cosa es la emisora.
Claro.
Entonces, esa es la razón por la cual hay cierta confusión. Ahora ellos se amparan en que ahora ellos tienen las Facebook pages o páginas de Facebook que no necesariamente tienes que abrirla teniendo una cuenta en este sistema de Facebook. Entonces dice que si quieres tener una página como artista o como empresa o personalidad, lo que fuere, para eso son las pages. Y las páginas personales, o sea, de usuarios de personas naturales, para hacer tu discusión, comentarios o lo que fuere. Entonces, ese es un poco la forma como presentado. Pero lo que más me molesta del tema de Facebook es que no hay un feedback. O sea, no hay una forma como te puedas contactar de forma eficiente con ellos. No hay un soporte, no hay nada. Ni siquiera hay la opción de que lo tengas en forma pagada. Simplemente están sus foros de preguntas y respuestas estúpidas hechas por esos nerds que manejan Facebook. Y se acabó. No hay más. O sea, el resto, jódanse. O sea, así es de sencillo. Solamente unos cuantos privilegiados pueden comunicarse realmente con Facebook. Y lo mismo pasa con Google. Lo mismo pasa con YouTube, que es parte del sistema de Google. Entonces, este asunto de no permitir que los usuarios se puedan comunicar con alguien real, físico, y te manden esas autorrespuestas, o que te enreden en un sinfín de preguntas frecuentes que al final no te responden lo que necesitas, entonces origina, por supuesto, un gran sinsabor. Y, por supuesto, también deja la puerta abierta a la alternativa de que venga otro sistema manejador de redes sociales que pueda superar a esta cuestión del Facebook, que obviamente tiene su fuerza en la cantidad de usuarios que tiene y gente que lo prefiere, pero viene un sistema mejor que viene con muchas mejores innovaciones y pues se va a ir al diablo, ¿no? Esperamos que así sea.
Asume y nos hacemos ricos.
Gracias, hasta la próxima semana.
Siempre es un placer estar con ustedes, que tengan un buen fin de semana y una buena semana en realidad. Y eso es todo. Gracias.
Hasta la próxima semana, que va a ser el episodio número 152, y sí, vamos a estar en Extremos. Cuídense. Y sí, es un placer para todos ustedes estar con nosotros.
Sí, es un placer.
Un placer conceptual.
Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.